reanudamos la jornada después de hablar sobre la adaptación de la Administración española en general a la pertenencia a la Unión Europea y, además, al final, de forma muy acertada, sobre cómo mejorar la política europea de España y también de la naturaleza del rol de las administraciones territoriales, subestatales, en la toma de decisiones de la Unión Europea, que tiene que ver más con el ejercicio de la influencia al modo de un grupo de interés que maneja tiempo, recursos, como información y otros. En esta mesa vamos, como decía uno de los ponentes, José Manuel Peña, a finalmente aterrizar el tema en las administraciones locales. Es cierto que es algo novedoso, todos los ponentes lo ponían de manifiesto, la celebración de una mesa como estas, porque aunque las administraciones locales se han activado algunas desde un momento muy temprano, desde finales de los años 80, pues no han tenido muchas ocasiones de contar sus experiencias y su problemática en foros como este. En primer lugar, va a intervenir don Enrique Rodríguez Martín, que es responsable de Asuntos Europeos e Internacionales del Ayuntamiento de Gijón. Enrique Rodríguez Martín es doctor en Derecho Público y fue profesor de Derecho Internacional y Derecho Europeo hasta el año 2002, cuando se incorporó al Ayuntamiento de Gijón como técnico especialista en iniciativas internacionales. En la actualidad es el jefe del Departamento de Iniciativas Internacionales del Ayuntamiento de Gijón y coordina la participación de la ciudad en distintos proyectos europeos y en redes de ciudades y campañas internacionales. Ha actuado como ponente de la alcaldesa en un dictamen del Comité de las Regiones sobre el Fondo Social Europeo y el Programa PROGRES. Nos va a hablar de la Estrategia Europea de la Ciudad desde el año 86 y de cómo se ha ido construyendo el Ayuntamiento de Gijón de manera progresiva su perfil europeo.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública y a Cristina, a ti especialmente, por la organización de las jornadas y por la invitación. Después de una sesión inicial con un marco teórico muy potente que me ha, como comentaba en la pausa café, me ha llevado de nuevo a mis años académicos, a mis años universitarios, vamos a bajar a la realidad práctica. Yo os voy a contar la estrategia, cómo se ha ido desarrollando la estrategia de la ciudad de Gijón. Una ciudad como Santiago, atlántica, de aproximadamente unos 276.000 habitantes, que no es capital de provincia, una ciudad periférica en Europa, cómo ha ido desde la adhesión de España a la Unión Europea, el marco de las jornadas, hasta hoy construyendo su perfil, su estrategia europea. Como pone ahí en la primera transparencia, Gijón desde el año 86 ha ido construyendo su estrategia. El modelo actual no es el modelo de la década de los 80. Por lo tanto, la estrategia de la ciudad de Gijón ha ido evolucionando y lo ha hecho conforme al propio proyecto europeo. Por eso, en mi presentación os voy a presentar tres periodos de la estrategia. E iremos viendo a lo largo de estos tres periodos cómo se ha ido configurando, aspectos positivos, aspectos negativos también. Pero en todo caso, lo que sí quiero subrayar es la europeización o el intento de europeizar la ciudad de Gijón. Gijón, personalmente, creo que ha sido una ciudad pionera en cuanto al uso o al empleo de los fondos procedentes de la Unión Europea. Puesta en marcha nuestra incorporación a las, por aquel entonces, comunidades europeas, la ciudad de Gijón puso en marcha un departamento de iniciativas comunitarias y lo puso en un espacio muy concreto de su estructura organizativa, en la Agencia de Desarrollo Local. Esto hay que situarlo en un momento concreto del desarrollo de nuestro país. había financiación para el tema de desarrollo local, desde donde se ponían en marcha todos los planes de desarrollo de la ciudad, planes económicos, planes turísticos. Había una financiación para el personal a través de los conocidos agentes de desarrollo local. Y en este marco, la ciudad de Gijón empieza a captar fondos europeos que le ayudan a regenerar la ciudad. La ciudad de Gijón fue una de las ciudades que ha sufrido diferentes procesos de reconversión industrial, producto de nuestra adhesión a la Unión Europea, el sector metal, el sector astillero, sector textil, sector conservero. Entonces, la llegada de fondos europeos fue una llegada, y permitirme la expresión coloquial, muy potente, a través de los antiguos programas operativos del medio ambiente local. El POMAL, se produjo una regeneración de distintos espacios en la ciudad. Por lo tanto, hay una captación de fondos europeos muy vinculado a los temas de regeneración del territorio, empleo y esa perspectiva de captación de fondos. Por lo tanto, la política de cohesión europea fue utilizada de manera adecuada por la ciudad de Gijón. La experiencia en este momento fue una experiencia positiva, exitosa. Pero bien es cierto que en un momento determinado del proceso evolutivo se ve una necesidad de cambio, porque gusta la utilización de fondos europeos, se gestionan adecuadamente sin ningún problema. Pero también es cierto que se ve más posibilidades en Europa, se ven más posibilidades. Se ve una posibilidad, por ejemplo, de acudir a programas de la Comisión Europea no necesariamente vinculados a regeneración, a empleo, sino a juventud, sino a cultura. Se ve la posibilidad de trabajar en red con otras ciudades, se ve la posibilidad de entrar en redes, se ve la posibilidad de participar en órganos como el Comité de las Regiones. Por lo tanto, es preciso avanzar en la estrategia europea. Y es ahí donde podemos poner, siempre las fechas son un poco complicadas, pero bueno, en mi exposición he creado un segundo periodo amplio que va del año 2002 al 2013. Es el año o es el periodo de la expansión de la estrategia europea, de la estrategia europea local de Gijón. El punto de partida es administrativo. La gestión de los asuntos europeos ya no se desarrolla desde la Agencia de Desarrollo Local. El centro de gravedad en la gestión europea pasa de la Agencia de Desarrollo Local a los servicios centrales del Ayuntamiento, con un objeto de obtener una visión global de todas las posibilidades europeas y, si me permitís la expresión, de europeizar los departamentos municipales. No solamente los departamentos vinculados a la Agencia de Desarrollo Local, sino todos los departamentos municipales. Es decir, en este periodo comienza la definición de la estrategia europea local de la ciudad. Esta estrategia, como pone ahí en la transparencia, se caracteriza, en primer lugar, porque está centralizada en su diseño. Es decir, en los órganos centrales de la ciudad se diseña la estrategia, se impulsa la participación de los departamentos europeos en proyectos, programas europeos, pero la gestión es descentralizada. Es decir, si se capta fondos para un programa en medio ambiente, quien lleva la gestión de ese programa o de ese proyecto, es el departamento correspondiente. La iniciativa puede surgir del órgano central, del Departamento de Asuntos Europeos, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente, por seguir con el ejemplo, pero la gestión es llevada por el área de medio ambiente. Puede haber colaboraciones en la gestión. Ayudas en los procesos de certificación, ayudas en los procesos de redacción de proyectos, etcétera. Pero ha de quedar claro que una estrategia de ciudad es centralizada, pero descentralizada en la gestión, pero centralizada en cuanto al diseño, para obtener de esta manera una visión global del perfil europeo y que el alcalde o alcaldesa o el equipo de gobierno, cuando lleve a cabo presentaciones, se le pueda proporcionar esa visión global y no sectorial, además de dotar al equipo de gobierno de documentación material que inserte en su discurso para proceder a esa europeización. Esto nos lleva a una segunda clave, que es la cooperación, la coordinación. Ha salido en las presentaciones previas. Ahí hablamos de una coordinación o cooperación horizontal. No se trata de una jerarquía, no se trata que el Departamento de Asuntos Europeos o de Asuntos Internacionales, las denominaciones pueden ser variadas, esté necesariamente ubicado en la relación de puestos de trabajo, un lenguaje un poco administrativo, en un lugar superior. No es necesario. Puede serlo, porque, como antes he comentado, nuestra administración suele trabajar de una manera muy vertical, pero no tiene por qué. Lo que se trata o lo que se debería es de conseguir una cooperación horizontal. Vamos a ver qué pilares tiene la estrategia europea en este periodo que antes os he comentado, del 2002 al 2013. Ahí hablamos de, en primer lugar, los proyectos con financiación europea. Como antes os comentaba, la estrategia, y es una opinión estrictamente personal, no debe de ubicarse exclusivamente en la captación de fondos. Si una estrategia europea, y es válido en este periodo 2002-2013, pero es muy válido para el periodo actual que estamos viviendo. Después volveré sobre este tema. Pero os adelanto, una estrategia europea, si se centra exclusivamente en la captación de fondos, conduce a un error. Una estrategia europea debe de ir más allá. Y la ambición de un estratega o de un diseñador de una estrategia debe de ir más allá. No obstante, vivimos en un mundo real, vivimos en una administración pública y, por tanto, hay que captar fondos en mayor o menor medida. Pues bien, el primer pilar de nuestra estrategia sigue siendo los proyectos. Lo que sucede es que en este periodo lo que hemos hecho o lo que hicimos del 2002 al 2013 es no centrarnos en un área concreta, como se pone ahí en la transparencia. Nosotros en este periodo obtuvimos financiación europea en distintas áreas, proyectos vinculados a juventud, proyectos vinculados a cultura, proyectos vinculados a igualdad, a innovación, y esto también nos permitió salirnos de los programas vinculados a la política regional europea y participar en convocatorias en donde acudíamos en competencia con otras ciudades europeas y decidía la Comisión o sus agencias. Porque lo que hay que tener claro es que cuando se captan fondos de política estructural, la competencia, aun siendo importante, es menor. Cuando se acuden a convocatorias, pues como aparece ahí, Youth in Action, URBAT, Cultura 2, son programas del periodo anterior, la competencia es mayor. Y eso también ayuda a europeizarnos, a ampliar nuestra visión. La política estructural es muy importante, sin lugar a duda, pero no cabe duda que la vía es estrecha, permitidme la expresión. Y nosotros en el periodo 2002-2013... intentamos y conseguimos, porque tuvimos distintos Interreg, tuvimos distintos URBAT, participamos en el Cultura 2000, en el DAFNE, etc. El segundo pilar de nuestra estrategia, el networking. En un momento determinado, ese fue uno de los motivos por los cuales dejamos la Agencia de Desarrollo Local y fuimos a los servicios centrales. En el momento 2002-2013 fue un momento globalmente, no en los últimos años, hablo desde una perspectiva general, fue un momento de bonanza económica. Entonces, es cierto que en ese momento Gijón diseñó un mapa de redes muy amplio. No había ningún problema para pagar las cuotas de participación en las redes. Entonces, participamos en redes de perfil generalista, como es Eurocities, es la red de las grandes ciudades europeas, ubicada en Bruselas, para ciudades de más de 250.000 habitantes, ahí está Gijón. Gijón forma parte de la red Eurocities. Dentro de la red participa en el Foro de Desarrollo Económico, en el Foro de Cultura. Personalmente asisto a las reuniones de técnicos, a la Asamblea General. Nos hemos presentado a sus premios, lo hemos ganado en una ocasión, etcétera. Participamos y recibimos información que proporciona Eurocities. Para una ciudad de tamaño medio, si se emplea bien, Eurocities genera mucha información y permite mucha actividad. Pero para participar en red hay que tener en cuenta que la red te proporciona, pero tú tienes que aportar a la red. Si no aportas a la red, el trabajo en red es nulo. Es decir, los correos que remite la secretaria general de Eurocities debes de contestarlos. Si la secretaria general te habilita para participar en una red de mailing sobre un grupo de alto nivel para la simplificación de fondos estructurales, hay que estar ahí, hay que responder. Si se convocan los premios, no voy a decir todos los años, periódicamente hay que estar, aunque no siempre se vaya a ganar. Si te llegan propuestas de búsqueda de socios, tienes que participar. Si tú estás preparando un proyecto y necesitas socios, tienes que enviar tu propuesta a Eurocities para buscar socios entre los miembros de la red. Bien, además de la red Eurocities, nosotros también nos hemos posicionado desde una perspectiva territorial. Como antes os decía al inicio de mi presentación, Gijón, ciudad atlántica, 278.000 habitantes. ¿Cuál es la red que se adecúa a nuestro perfil desde una perspectiva territorial? La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico. Gijón es miembro fundador de esta conferencia, surgida en la ciudad francesa de Rennes. La anterior alcaldesa pues asistió a las reuniones fundacionales con el alcalde de Rennes, Edmond Hervé, hasta tal punto que fuimos los presidentes de la conferencia en el bienio 2003-2005, si no me falla la memoria. Entonces, a partir de ahí desarrollamos una serie de proyectos, sobre todo, obviamente, en el marco del programa de cooperación territorial Interreg Espacio Atlántico, aunque no solamente. Por lo tanto, ya vemos un posicionamiento de Gijón desde una perspectiva general en Bruselas con Eurocities y desde una perspectiva territorial con Arco Atlántico. Pero, como os decía, fue un momento importante de bonanza económica, pagábamos cuotas, entonces ampliamos nuestro mapa de redes, hasta tal punto que participamos, por ejemplo, en la red de escuelas de segunda oportunidad, en la red europea de escuelas de segunda oportunidad. Gijón tiene una escuela de segunda oportunidad en sus locales, tiene una red, se participó. En la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras se participó. En el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, etcétera. En Energisi Test. Gijón, en ese momento, constituyó un amplio mapa de redes. Por tanto, nuestro segundo pilar, el networking. Networking que, si queréis, podemos comentar después con detenimiento cómo se trabaja, etcétera. El tercer pilar que fue surgiendo de manera progresiva en ese periodo es la participación en campañas. Como antes os decía, una estrategia europea no tiene que ser necesariamente o no tiene que estar vinculada necesariamente a la captación de fondos. Hay también que transmitir a la ciudadanía, a los ciudadanos, lo que el ayuntamiento hace y lo que Europa representa. Entonces, nosotros hemos comenzado a participar en ese periodo en una serie de campañas. Por ejemplo, la campaña de la Semana Europea de la Movilidad. Todos los años, con un lema distinto, la Comisión Europea lanza entre el 16 y el 22 de septiembre la campaña de la Semana Europea de la Movilidad. Gijón registra su inscripción, figura, por tanto, como ciudad organizadora y envía un programa de actos que cubre toda la semana. pues desde una marcha en bicicleta, la campaña del día sin coches, etcétera. Claro, todo eso se ha de combinar estratégicamente con otras iniciativas, la firma del Pacto de los Alcaldes, la reducción de emisiones en un 20% de aquí a 2020 y su sustitución un 20% de energías renovables, etcétera. Es decir, no son hechos aislados. La idea es cruzar todos los pilares que estamos desarrollando. Otra actividad que hacemos es celebrar el Día de Europa, el 9 de mayo, por ejemplo. Se hace un acto institucional donde participa la sociedad civil, bien colegios, bien asociaciones de vecinos, bien etcétera. Se hace un acto en los locales municipales, un acto simbólico que tiene una repercusión mediática. Ha habido algunos años que hemos llegado a hacer la Semana de Europa. Es decir, en torno al 9 de mayo se celebran distintos actos por la ciudad vinculados a Europa. Es decir, desde coloquios con eurodiputados, lectura de textos de autores europeos y acompañado de una estrategia de comunicación para que llegue a la ciudadanía. Este tercer pilar ha de llegar a la ciudadanía. Como el periodo que os he comentado, el 2002-2013, es amplio, en esa horquilla de tiempo, pues fuimos incorporando todo lo relativo a comunicación, todo lo relativo a difusión. Se nos dio, por parte del Ayuntamiento, dentro de la página web, un portal que es Gijón en Europa, que nosotros nutrimos con información sobre actividades que hacemos, nuestra participación en proyectos europeos, etcétera. Estamos también en las redes sociales. Por lo tanto, hemos construido un cuarto pilar en nuestra estrategia vinculada a la comunicación y difusión de todas las actividades que realizamos. En este periodo, y dentro quizá desde la perspectiva de coordinación, hubo una fuerte vinculación a la alcaldía y al equipo de gobierno, porque todo esto lo que implicaba era una europeización del ayuntamiento. En este momento, la ciudad de Gijón fue miembro del Comité de las Regiones. Como comentaba Cristina en la presentación, la alcaldesa llevó a cabo dos dictámenes y en uno de ellos, el segundo, pues se actuó desde el Departamento de Asuntos Europeos como experto. Todo eso contribuye a europeizar, porque antes hablabais del Comité de las Regiones como un órgano. Es cierto que en la arquitectura europea el Comité de las Regiones pues no es una institución, es un órgano, sus dictámenes son muy heterogéneos, pero lo que no cabe duda que cuando tú te posicionas como para elaborar un dictamen, todos los lobbies europeos te llaman. Por lo tanto, te estás posicionando. Máxime cuando el dictamen en el que yo participé como experto era del Fondo Social Europeo. Claro, era el inicio de un periodo de programación. El Fondo Social Europeo ha generado mucho flujo de dinero, de programas. Entonces, todos los lobbies europeos te llaman. Por lo tanto, el posicionamiento durante ese periodo es muy importante para la ciudad. Para ir avanzando un poquito, entramos en el tercer periodo. Ahí, cuando estaba preparando la ponencia, os soy franco, me vais a permitir que sea sincero, no sabía en qué momento comenzar este tercer periodo. Si con la crisis exactamente, 2008-2011, en ese periodo, si el 2014. Al final, de ser sincero, me decanté por el 2014, aunque también quizá haya empezado un poquito antes. ¿Por qué me decanté por el 2014? Pues el 2014 es el inicio de un nuevo periodo de programación europea, el 2014-2020. Y en este periodo, 2014-2020, las ciudades han salido fortalecidas en el periodo de programación. Si acudís al reglamento del FEDER, podéis ver los artículos 7, 8 y 9, que son básicos. En el artículo 7 se establece la reserva del 5% de la asignación nacional del FEDER para las ciudades. Se habla del desarrollo de unas estrategias integradas urbanas. Se habla en el artículo 8 de las acciones innovadoras urbanas. Se habla en el artículo 9 de la red de Urban Development Network, de la red de desarrollo urbano. El enfoque urbano ha ganado peso en la programación 14-20. Otro tema es que el presupuesto comunitario se ha visto reducido. El número de ciudades ha aumentado y, por tanto, la estrategia debe cambiar. Por eso os decía también al inicio de mi presentación que la estrategia no es estática por parte de la ciudad de Gijón. Se ha ido adaptando al modelo o al proyecto europeo. ¿Cómo nos hemos adaptado? Nosotros nos hemos adaptado creando también un documento. Es cierto que hasta ese momento la gestión nos iba un poco comiendo el tiempo, pero en este punto de inflexión, Gijón ahora mismo tiene un documento, que es el que marca la estrategia local europea. Lo hemos elaborado en julio del 2015, que se llama Compromiso Local Retos Globales. Es decir, hemos puesto por escrito lo que un departamento de asuntos europeos de una ciudad como Gijón debe de plantearse, no a corto plazo, pero como también salió en la conversación, ¿qué tal voy de tiempo? ¿Justo? O...
Bueno, bien. Vamos terminando.
Os decía, hay que poner por escrito esos ejes que tenemos encima de la mesa. La estructura aparece ahí. Lógicamente, bebe del periodo anterior. Seguimos participando en convocatorias europeas e internacionales. Obviamente, con el marco nuevo, con las restricciones, con el nuevo escenario. Hemos puesto en segundo lugar la presencia en instituciones nacionales, regionales y europeas vinculadas a la gestión de fondos. Hoy en día es importante tener una buena relación con el Ministerio de Hacienda, que es el que ha lanzado la convocatoria de las estrategias integradas. Es importante tener una buena relación con el Ministerio de Industria y de su organismo Red.es, que ha sacado una convocatoria de ciudades inteligentes, con el Ministerio de Fomento, que junto con el de Hacienda es el que coordina la RIU, la Red de Iniciativas Urbanas, y también con la Dirección General Regio de la Comisión Europea, que es el que lleva las políticas urbanas, que ya no solamente Deye Regio, también se ha constituido una unidad de políticas urbanas. Por eso os decía que el periodo 14-20 marca un punto de inflexión en el ámbito europeo. Seguimos participando en redes de ciudades, pero hemos reducido el mapa. Prácticamente ahora mismo trabajamos con la red generalista, Eurocities, con la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, y nuestra escuela de segunda oportunidad es una escuela potente y esa red la hemos mantenido. Tenemos una estrategia de comunicación importante y, de nuevo, el aspecto de la coordinación. La coordinación horizontal es muy importante en el ayuntamiento, además de todo el asesoramiento a alcaldía. Esta estrategia, que es la que hemos puesto en marcha, consolida todos los trabajos previos y los adapta. Los adapta a la realidad europea, a la realidad nacional. Voy a hacer una referencia solamente a dos leyes que de una manera u otra han incidido, que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que en un momento determinado ha supuesto una inflexión, porque ha habido ayuntamientos que han visto parada su gestión de proyectos europeos sobre materias sobre las que no tenían competencia. Dejo anotado ahí el tema. Cada comunidad autónoma ha salido de este atolladero como ha podido, pero ha incidido. O la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, donde en su artículo 11 alude al comportamiento de la administración local de una manera muy ligera en la actividad exterior. Valoraciones finales, tres puntos, y luego si queréis en el debate podemos avanzar cosas que he obviado en la presentación. Gijón es una ciudad que ha ido construyendo su perfil europeo conjugando la realidad local, porque siempre hemos adaptado nuestra ciudad europea a nuestra ciudad, con la realidad europea. Ha habido ahí una unión entre la realidad local y europea. La estrategia está vinculada a la ciudad, es global. No se circunscribe ni a un área, sino a Europa, ni tampoco se circunscribe a la captación de fondos, como antes os decía. Y, por último, es una estrategia dinámica que se va adaptando a la realidad europea. Vamos a dejarlo aquí para el resto de ponentes. Si queréis en el debate, lo comentamos aspectos.
Pues muchas gracias, Enrique. Parece que he recobrado la voz y voy a poder decir algo en esta mesa. Con lo cual, quería destacar tres aspectos que acabas de mencionar sobre la estrategia que puede diseñar cualquier ciudad. Uno sería, los fondos son importantes, pero no podemos pensar solo en obtener fondos como objetivo de la estrategia de ciudad. Participar en redes es interesante porque nos provee de recursos para emplear en nuestra estrategia de ciudad, pero también tenemos que ser capaces de aportar cosas, tanto conocimiento pues, sobre la ejecución de proyectos como de cualquier otro tipo. Y, por supuesto, pues, información más relacionada con la actividad municipal, más allá de la acción en materia de asuntos de la Unión Europea. Y luego creo que muy interesante también la necesidad de adaptar permanentemente esa estrategia, no solo por cambios que tienen que ver con las políticas de la Unión Europea y en particular el tamaño del presupuesto y la asignación a la política de cohesión, sino cambios normativos también que afectan únicamente al Estado español en nuestro caso. Pues continuamos con el segundo ponente, que va a ser Jordi Sirgo, del Ayuntamiento de Girona, que es licenciado en Geografía e Historia y además ha cursado distintos másters, uno en Sistemas de Información Geográfica y un segundo en la Universidad de Ámsterdam sobre Información Territorial. En el ámbito profesional ha sido director de la Unidad Municipal de Análisis Territorial y de distintos proyectos europeos que tienen que ver con infraestructuras de transporte, turismo y ordenación del territorio. También nos hablará de la estrategia de la ciudad y cómo se han ido institucionalizando las relaciones entre el Ayuntamiento, instituciones de la Unión Europea y otros actores relevantes en la gobernanza de la Unión Europea.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenos días. En primer lugar, evidentemente, como no puede ser de otra forma, agradecer la oportunidad de, en nombre de mi Ayuntamiento de Girona, ¿no?, de poder estar aquí y explicaros. Permitidme un breve comentario, ¿no? Yo supongo que finalmente voy a ser un poco el bicho raro de esta mesa, porque en definitiva, y empiezo por el final, no tenemos ni estrategia ni estructura en el ámbito europeo, ¿no? Cuando recibí un correo del gabinete del alcalde comentando la necesidad de acudir a una jornada como esta, una de las primeras cosas que, bueno, primero fue cuestionar si debíamos ir o no, ¿no? Pero, bueno, la respuesta fue que sí, bien, de forma casi inmediata, pues contesté un correo a Cristina, creo, directamente, preguntando, no sé si te acuerdas, Cristina, y por qué Girona, ¿no? Y por qué creéis que Girona puede explicar alguna cosa, ¿no? Bueno, me comentó, evidentemente, de forma formal, ¿no? Hoy es que entendemos que Girona tiene un posicionamiento a destacar, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco, en definitiva, los criterios que marca incluso el díptico, ¿no?, de estos requisitos básicos para poder formar parte de este club de ciudades europeas, ¿no? Es decir, nuestra implicación como ciudad en este ámbito de Europa, cómo nos hemos adaptado, cuáles son las fortalezas, estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí empiezo de forma casi particular, ¿no?, una reflexión del por qué nos habéis invitado, ¿no? Y lo traduzco en otras cuestiones que intentaré explicar de forma rápida y seguramente bastante inconexa, y me vais a perdonar, pero es un poco la realidad desde la pura trinchera de la gestión diaria, ¿no? Girona no tiene una oficina de relaciones externas ni europeas. Voy a rectificar brevemente. Si vais a la web vais a encontrar, creo que en una de las diapositivas lo vais a ver, vais a encontrar una página donde se comenta de forma bastante exhaustiva en los proyectos en los que hemos participado, las redes de ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en definitiva, detrás de la oficina hay una persona, creo que auxiliar administrativo, que reconociendo su tarea, que es importante, pues bueno, más allá de la distribución de correos y distribución de información en sentido amplio, pues poco más, ¿no? Y esa es en realidad toda nuestra estructura, ¿no?, en el ayuntamiento. En todo caso, y a partir de aquí, pues cuestionando, preguntándome por qué. Bueno, creo que sí que es necesario concretar algunos puntos que, como técnicos, si lo digo en plural, pues estamos insistiendo en la necesidad de, a nivel particular, de cómo posicionarnos, de que debemos posicionarnos con relación a Europa y, en definitiva, y sana envidia, cómo organizar una estrategia local en el ámbito europeo y seguramente internacional en algunos casos, pero bueno, como mínimo europeo, ¿no? Bueno, en todo caso sí que y retomando también las conclusiones de una de las seguramente muchas jornadas que se van a reiterar durante este año a lo largo de España, pues bueno, en el Parlamento de Cataluña hubo una jornada dedicada a un tema como lo que tratamos hoy, ¿no?, la relación de los municipios en el ámbito europeo. Bueno, la conclusión me parece evidente por parte de todos, pero no por ello no es necesario insistir en el hecho de que hay una clara conciencia en todos sentidos que hay que participar, ¿no?, que vamos a sacar más beneficios que pérdidas en la relación con Europa, y en este sentido se podría discutir, pero no se discute, ¿no? Es decir, hay que estar, ¿no? Creo que es importante, ¿no? En el caso de Girona, y retomando, ¿no?, yo, incluso parafraseando una de los planteamientos básicos de Europa en boca de Schuman en el 56, ¿no? Bueno, en el caso de Girona, la relación con Europa se ha construido paso a paso, es decir, con objetivos muy concretos y, en definitiva, como ya he dicho, sin una estrategia muy definida, ¿no? Pero ha sido importante siempre en esta construcción el hecho de la concreción, de los hechos muy, muy directos, y cuál es el beneficio que vamos a sacar de esta relación en Europa. Si me permites, creo que puedo. Bueno, voy a aprovechar la presentación. ¿Esta? Sí. Básicamente para poner algunas notas de color, ¿no?, que creo que es importante. Evidentemente, en esta reflexión, una de las cuestiones importantes, quería yo, ¿no?, pero voy a pasar relativamente rápido a todo eso, es esta visión en cierto carácter histórico, historiográfico, de la relación de Girona con Europa, ¿no? No es un tema menor, en realidad, lo vamos a ver, porque en definitiva eso, de forma indirecta, sí que ha marcado a lo largo de los años una estrategia de relación con Europa, ¿no? Bueno, en todo caso, empezamos por simplemente significar que es Girona, ¿no? Bueno, es bastante parecido a Santiago, ¿no? Muchos, bueno, por lo menos en cuanto a dimensión, y bueno, aquí tenéis una ficha muy breve. En realidad, en el contexto europeo somos poca cosa, ciudad mediana, pequeña, ¿no? Y eso es parte del problema que ya se ha anunciado en la mesa anterior, pero bueno, nuestro papel como entidades administrativas locales en la construcción de eso que llamamos Europa, pues es muy débil, ¿no? Es muy difícil incidir en políticas europeas. Voy a insistir en ello al final de mi exposición, pero en todo caso, esta es nuestra dimensión y hay que reconocerla. En definitiva, pues somos pequeños. sociales, ¿no? Cuando decía que bueno, hay un hecho evidente, y me vais a permitir que utilice una expresión propia de nuestra deformación académica, ¿no? Hay un hecho muy basado en lo que podríamos llamar el determinismo geográfico, y es que Girona es una ciudad de frontera, ¿no? Hay un hecho que es la topología, que evidentemente nos ha condicionado, ¿no? Y es un hecho cierto también. Bueno, ya veis dónde está Girona, ¿no? Estamos ahí situados en este noroeste español, pero en definitiva, y también lo vamos a ver, bueno, en muchos casos nuestra reivindicación, y sobre todo a partir de, o casi al inicio de la implicación o la adhesión de España en lo que era la Comunidad Económica Europea, pues siempre hemos reivindicado nuestro papel, tanto de ser el norte del sur como el sur del norte, ¿no? Y esta es un poco nuestra posición, ¿no? Estamos ahí en un espacio, y lo vais a entender, transfronterizo, ¿no? Y eso nos ha dado cierta consistencia y oportunidades en muchos casos, ¿no? Bueno, ahí está la primera pincelada de color, ¿no? Y voy a ir rápido, ¿no? Bueno, Girona estaba en la Vía Augusta, ¿no? Y eso seguramente ahora es un tema menor, pero a nivel de conciencia y de un poco de pozo europeo, pues bueno, son cosas que más o menos a nivel de ciudad, pues bueno, eso suena y a veces queda bien, ¿no? Incluso en casos como reivindicar el hecho de que ciertas calles, ¿sí? Como lo veis aquí de Girona, pues que eso es la Vía Augusta, ¿no? Eso nos hace internacionales, ¿no? ¿Eso por qué lo digo? Porque la conciencia europea, pues bueno, poco a poco y a lo largo de los años sí que hemos ido, como ciudad, pues ha ido transmitiendo esa sensación de que eso de estar en el norte y en frontera, pues bueno, tiene un valor añadido que hay que tratarlo propiamente, ¿no? En este sentido, pues bueno, una figura en Girona muy reconocida, ¿no? Que es Carlomagno, el padre de la Europa medieval, ¿no? El emperador del Imperio de Occidente. Bueno, en definitiva, también se le ha calificado como el precursor de la Europa, ¿no? ¿Eso por qué? Aquí tenéis el mapa histórico. Bueno, en definitiva, si situamos Girona, no sé si veis el puntero, ¿no? Bueno, estamos en el sur del norte. Éramos marca hispánica y a partir de aquí, hace 1.200 años, en 85, en el año de conmemoración, éramos europeos, ¿no? Y eso es lo que os digo, eso queda, ¿no? Más o menos, bueno, es una conciencia histórica que repito, que todavía sigue presente en algunos hechos, ¿no? Me podría extender, ¿eh? El barrio La Judería, el barrio judío, pues bien, es parte de, fue un hecho significativo por lo que supuso de apertura de las relaciones comerciales con Europa. Eso más o menos en 850, 900, pero es en definitiva otro ámbito a tener en cuenta. Algunos casos, esto lo he puesto porque es curioso, ¿no? En el 1464 empezamos una relación con Montpellier que todavía dura, por un hecho muy puntual, ¿no? Un médico de Girona, profesor de la Escuela Universitaria de Montpellier de Medicina, pues a su muerte, su viuda, en definitiva, cedió un edificio en Montpellier para que los estudiantes de Girona pudieran acudir a Montpellier a formarse. Bueno, todavía dura, ¿no? Y son unos hechos bastante curiosos, pero de clara significación europea por nosotros, ¿no? De relaciones transfronterizas, ¿no? Es decir, 550 y no sé cuántos años después todavía continúa esta relación y continúa una beca de intercambio de formación entre estudiantes, ¿no? Bueno, son hechos puntuales. Sí que de forma más o menos más formal, ¿no? Empezamos una relación de lo que luego seguramente serían las redes entre ciudades, que eran los hermanamientos entre ciudades. En definitiva, nunca he entendido muy bien qué significa hermanarse con una ciudad, más allá de esta vocación de abrirse al mundo. Bueno, en este caso, en el 82 y tres años más tarde, en el 85, empezamos esta relación que, repito, no sé muy bien cuál es el fruto de estos hermanamientos, pero bueno, por lo menos pusimos un par de puntos en el mapa europeo a partir de los cuales pues poder dialogar ni que sea en otros idiomas, ¿no? Eso es importante. Bueno, en el 84, es decir, un año antes de la ratificación del tratado, pero y dos de entrada en vigor del tratado europeo, pues recibimos la bandera europea. Bueno, insistir seguramente en el hecho de que siempre ha habido, cuando digo siempre ya lo entendéis, con este pozo histórico, siempre ha habido una cierta intencionalidad de reivindicación de Girona como ciudad abierta al norte, ¿no? Y eso ha estado presente. 2005 formamos parte de este Consejo Catalán del Movimiento Europeo, una entidad básicamente de promoción de los valores europeos, entidad que agrupa, no, evidentemente, no solo administraciones, sino entidades de mucho, muy distintas en su formación y contenido. Bueno, significar también que un gironí, Lluís Maria de Puig, fue el presidente de esta asamblea parlamentaria, ¿no?, durante 3 años, justo antes de su muerte, un hecho importante. También significar otro tipo de relaciones, ¿no?, que ya veis que no son estrictamente formales, pero sí que en ellas vamos trabajando de forma relativamente provechosa, como es el hecho de crear este espacio catalán transfronterizo con entre las regiones del norte de Pirineos y sur, entre Montpellier y prácticamente Barcelona, en la definición de estrategias territoriales conjuntas, ¿no? Bueno, son relaciones que no tienen un contenido muy profundo, pero sí que nos permiten un diálogo entre nosotros de forma, yo creo, bastante interesante a nivel de reflexión de espacio conjunto y lo que significa. Bueno, hace poco ya, en el 13, recibimos ya la placa de honor del Consejo Europeo en este sentido. Bueno, ¿qué voy a decir, no? Básicamente por nuestra ambición europea, iniciativas público-privadas y en reconocimiento de esta trayectoria que más o menos habéis visto hasta ahora, ¿no? Esto sería de forma muy rápida, y por no cansaros, evidentemente, cuál es esta trayectoria contextual, ¿no? A partir de aquí hay otro ámbito de relaciones, seguramente con un objetivo más preciso. Yo les he llamado finalistas, ¿no? Es decir, vamos a sacar provecho de Europa y, por lo tanto, vamos a ver cómo estructuramos una estrategia, teniendo claro que no tenemos estructura en la estrategia, cómo estructuramos una estrategia que nos permita entrar en Europa, ¿no? Pues de forma inconsciente hemos entrado en un conjunto de redes de intercambio de información, básicamente, que son las que tenéis aquí. Algunas más activas que otras. Quiero significar en de las que tenéis aquí dos redes que me parecen importantes destacar, ¿no? Una es Eurotowns. Las redes tienen sentido si tienes claro el objetivo y eres activo en la red. Si no, no tiene. Bueno, sí, está bien, puede a nivel político está bien poder presentar las redes y este ámbito de relaciones, pero en definitiva los que nos preocupan, los que, como os he dicho, estamos en la gestión del día a día, es dar respuestas a problemas cotidianos, ¿no? Yo no sé si lo has comentado, Cristina. Entre otras cosas, durante unos años fui director de un proyecto de regeneración integral de un barrio de Girona, Santa Eugenia Can Gibert. Fueron 7 años muy intensos de relación muy inmediata, ¿no?, con los vecinos en la, para suplir, para en la medida de lo posible, resarcir todo lo que supuso y supone todavía el hecho de tener una estación de alta velocidad, con lo que supone de reconversión urbana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en esta relación aprovechamos, ¿no?, con un objetivo muy claro de introducir o de entrar en un proyecto URBAC. El proyecto se llamaba InterHub, con la intención de reflexionar sobre el impacto de una infraestructura de alta velocidad en ciudades medianas. Básicamente ese sería el objetivo. Bueno, en definitiva, ¿no? En este contexto, en una discusión acalorada, como no puede ser de otra forma, ¿no? con los vecinos, la pregunta en un momento determinado, después de comentar que estamos en un proyecto europeo y vamos a reflexionar, etcétera, etcétera, la pregunta fue muy directa: oye, ¿qué nos va a aportar Europa? ¿En qué nos puede ayudar Europa? ¿No? Y eso he explicado a gente pues, que estaba sufriendo las obras continuamente, ¿no? Bien, esto debe ser Europa, en definitiva. Es decir, ¿cómo nos puede ayudar Europa a buscar vías de solución en problemas concretos? ¿No? Hay una respuesta muy inmediata y directa, que es la aportación de soluciones financieras. Es decir, vamos a obtener fondos FEDER, fondos sociales, ¿no? Y eso fue una etapa muy rica a nivel de, yo creo, de todas las ciudades, y la disfrutamos plenamente, con poca reflexión y sin discusión, ¿no? Evidentemente, la aportación de fondos ha supuesto, no sé si a partir de ahora, por lo menos no creo que vaya a ser así, pues ha supuesto un punto importante, digamos así, de aprovechamiento de la oportunidad de estar en Europa, ¿no? Yo creo que eso ya no podemos plantearlo de esta forma, y cuando digo que hay que ser activo y con objetivos, eso significa que a partir de ahora vamos a valorar, yo creo, un criterio básico pero importantísimo, que es cuál es la rentabilidad a nivel social de las inversiones, ¿no? Creo que eso es básico, es decir, ¿por qué creemos un proyecto y cómo construimos un proyecto de ciudad con el cual acudir a Europa con necesidades y problemas determinados, ¿no? Y eso debe ser la reflexión, esa debe ser la estrategia de ciudad, en definitiva. Bueno, estaba en Eurotowns. Eurotowns es un proyecto de redes de ciudades medianas. Bueno, voy a leer casi de forma literal algunos de los criterios básicos que definen Eurotowns, porque creo que eso define que puede ser una red, ¿no? Intercambio de experiencias y conocimientos, intercambio de ofertas y demandas de asociación, intercambio de información de interés común, presentación de problemáticas comunes. En definitiva, y entre otras cosas, el que se plantea la agenda política de esta red es promover la formación permanente y desarrollo de educación y habilidades, crecimiento de la economía de conocimiento y creación de mejores puestos de trabajo, proporcionar sistemas de transporte, asegurar el crecimiento de que sea socialmente integrador y, finalmente, la mejora de la calidad del entorno físico, ¿no? Bueno, Eurotowns, en cierta medida, pretende ser, de forma muy, muy cauta, pero yo creo que necesaria, un pequeño lobby para significar el papel de las ciudades pequeñas y medianas en Europa, ¿no? Y esto es una punta de lanza en la administración local terriblemente difícil de conseguir y penetrar, ¿no? Es decir, no, como hemos visto, hay muy poca capacidad de representación directa en el ámbito de decisión política a nivel europeo, ¿no? Este es un caso. Otro caso, yo creo, más significativo incluso de cómo se debe plantear una red, es el caso de lo que aquí se llama ese comité, ¿no? La Comisión de Ciudades para la Tabuzad. Bueno, este es un caso que me gusta especialmente porque nació de la necesidad pura. Es decir, ¿no? esta red se ha creado por necesidades técnicas entre distintas ciudades en el ámbito transfronterizo, otra vez entre Montpellier y, en este caso, Lleida y Barcelona, Tarragona. En este ámbito, pues tuvimos la necesidad de plantearnos cómo incidir en políticas nacionales, españolas y europeas, en lo que se refiere al diseño, gestión y construcción de infraestructuras de alta velocidad, ¿eh? Esta red nació justamente con este objetivo. Es decir, no teníamos foro de interlocución para poder hacer llegar nuestra voz a los correspondientes ministerios y, en su momento, Unión Europea, por lo que respecta a la decisión de políticas comunitarias europeas en el trazado de lo que llamamos el core network del transporte, en este caso en ferrocarril, en alta velocidad, ¿no? En definitiva, constituimos una red por necesidad, en estos momentos con 13 ciudades, y conseguimos el objetivo, es decir, acceder directamente al comisario europeo y a los distintos ministerios, en este caso Ana Pastor y Manuel Valls, ¿no? Y en definitiva, nuestras inquietudes y necesidades, repito, era cómo incidir en gestión y construcción de proyectos ferroviarios y a partir de aquí ser escuchados y reconocidos como tal, con capacidad de influir en decisiones, ¿no? Bueno, yo creo que esta red, que todavía sigue viva con objetivos distintos, ¿no? Porque ahora tenemos ya alta velocidad, Francia todavía no en este sentido, pero en definitiva un primer objetivo fue conseguir básicamente modificar el proyecto y las necesidades, y eso se consiguió, e incidir en los foros de decisión de gestión de línea, ¿no? Bueno, esto es un caso, yo creo, de éxito, eso sí, de una red de ciudades que escapa de lo que es el formalismo o el trámite de creación de una red en el ámbito europeo, pero en cuanto a contenido creo que es muy directo y sus resultados son muy, muy tangibles, ¿no? Bueno, por lo que se refiere a proyectos, esto es un repaso no exhaustivo de los 50, yo he contabilizado 57 proyectos en los cuales Girona ha participado, ¿no? De los cuales 13 de carácter social, 25 cultural, 4 vinculados en el ámbito de medio ambiente y sostenibilidad, 9 en urbanismo y 6 en educación, ¿no? En definitiva, como he dicho, los proyectos básicamente en su etapa más prolífera a partir de 2001, cuando se inicia esa, no sé cómo Ignacio lo ha calificado, ¿no? De eso, europea, pues bueno, en estos momentos es cuando coincidió, ¿no? ¿Cómo no? En una aportación de fondos europeos importante, y yo creo que en cierto sentido eso nos distraía un poco de todos, ¿no? Es decir, era fácil, ¿no? A través, básicamente, o mediante comunidades autónomas de por medio, pues conseguimos una aportación de fondos importante, una cierta sensación de alegría, ¿no? En este sentido, con poca reflexión de lo que significaba la aportación europea en la ciudad, y en ningún caso al revés, ¿no? Que podríamos aportar nosotros como ciudad a Europa, ¿no? Bueno, hay distintos casos de concreción de estos proyectos, más o menos exitosos. Bueno, en estos momentos estamos ya, hemos presentado ya, creo que Enrique lo ha comentado, ¿no? Esta estrategia urbana, que es lo que llamamos EDUSI, ¿no? Como condición básica que nos impone Europa para poder acceder a proyectos, es decir, nos piden que lo pensemos dos veces, ¿no? Y eso creo que es importante, y que estos proyectos no pueden, básicamente no pueden ser proyectos técnicos, ¿eh? No es el ingeniero que propone el proyecto, lo presentamos y a partir de aquí obtenemos fondos, eso era una etapa que la hemos cerrado, sino que estamos en una nueva etapa en la que se nos pide pues este retorno social de la inversión, ¿no? Es decir, ¿por qué lo queréis? Y a partir de aquí pues tenéis que argumentarlo, ¿no? Yo creo que es interesante esta, bueno, dejadme pasar esta reflexión, ¿no? Permitidme la belleza de la imagen simplemente como metáfora de nuestra estructura actual en relaciones europeas, ¿no? Bueno, estamos ahí, una sola silla en ese mar. Bueno, como aficionado a la fotografía me parecía bastante clara, ¿no? ¿Nosotros qué pedimos a nuestros ayuntamientos? Se lo voy a decir así, ¿no? En cuanto a la relación, ¿no? En este entorno de minimalismo fotográfico, en definitiva, estructural, ¿qué pedimos? Pedimos los técnicos, en definitiva, ¿eh? Estrategia. Es decir, aquello que vosotros, que otros ya tenéis, ¿no? Nosotros lo pedimos. Es decir, creemos que es necesario una estrategia clara por todos y básicamente refrendada por el ámbito político. Es decir, necesitamos escapar de 4 años de legislatura para de forma continuada y con cierta solución de continuidad conocer en qué marco estamos ubicando nuestras políticas locales o las propuestas de solución a problemas concretos, ¿no? En definitiva, una estructura que básicamente estaríamos de acuerdo en el hecho de delegar responsabilidades. Hasta ahora hemos funcionado así, es decir, la iniciativa de participación en proyectos europeos pues surge básicamente de las distintas áreas o técnicos responsables de las áreas, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ¿cómo se resume? Pues yo me lo guiso, yo me lo como. Eso ha sido la relación, ¿no? Con una condición, y es que no nos cueste caro. Y esa ha sido un poco la relación con Europa. Es decir, sí, presentamos un proyecto que sea rendible, pero a partir de aquí sin una conciencia clara de estrategia local detrás de ello, más allá de un hecho evidente, y creo necesario otra vez insistir en el hecho de que sea un proyecto tangible, que busque soluciones a problemas concretos, ¿eh? Y a partir de aquí este hecho nos debe primero orgullecer, dar posibilidad de que las ciudades asumamos nuestro rol de motivar acciones concretas en el ámbito de decisiones europeas. Es decir, en definitiva, este contacto con las personas no la tenemos nosotros, el comisario europeo no la tiene esta relación, las comunidades no la tienen, no, los estados no tienen esta relación. Es decir, las reuniones con los vecinos es nuestra, somos nosotros quienes finalmente debemos dar respuesta a unos problemas concretos. Y eso nos debe dar absoluta libertad de movimientos, ¿eh? Y necesidad evidentemente clara de reivindicar la necesidad de tener un foro en el cual podamos incidir en esta definición de políticas europeas que en estos momentos no tenemos, ¿eh? De forma muy rápida, lo que tenéis aquí, perdonadme esta dispersión. Desde hace poco, la Generalitat de Cataluña, en el área de asuntos exteriores, ha abierto una web bastante interesante en nuestro caso, en la cual nos podemos acceder como, bueno, cualquier ciudadano, evidentemente, al conjunto de ámbitos de proyectos europeos vigentes. Es decir, necesitamos ayuda en este sentido. Las ciudades, evidentemente, nos perdemos en este marasmo de relaciones que gráficamente hemos visto, no ya de redes, sino de ámbito de toma de decisiones en el ámbito europeo. Cualquier ayuda es agradecida. Y en este sentido, como os comentaba, sí que en el caso en el concreto de Generalitat tenemos una ayuda no tan menor, ¿no?, como es poder acceder a este ámbito de propuestas. La estrategia, en nuestro entender, la estrategia europea debe basarse en tres puntos clave para nosotros, ¿no?, de una estrategia previa. Primero, lo que debe ser un plan estratégico de ciudad. Es decir, primero debemos saber como ciudad hacia dónde vamos, ¿no? Para nosotros es fundamental. Por tanto, esta revisión continua de estrategia de ciudad en el ámbito estrictamente local es una pieza fundamental para saber cómo debe ser esta relación con Europa. Un segundo ámbito, por necesidad pura, es la estrategia a nivel territorial, que eso se concreta en la definición de un ámbito funcional territorial. Es decir, más allá de nuestro ámbito organizativo territorial, que se concreta en estas competencias de gestión municipal, la realidad es otra, ¿no? Girona, en realidad, es un ámbito funcional de aproximadamente 10 y, bueno, tiene distintas concepciones, pero entre 15 y 18 municipios, 250.000 habitantes. Bueno, esta es nuestra realidad, ¿eh? Y el ayuntamiento no responde a esta realidad. Esta definición de áreas funcionales, en cierto sentido, pero básicamente en estos momentos casi a nivel estadístico, a través de esta opción que es el programa Epson de estadística europea, sí que reconocen las áreas funcionales como el ámbito, en definitiva, necesario para la aplicación de estas políticas. La definición de estas áreas funcionales y reconocer estas realidades, en nuestro caso, y creo que en general, es importante para aplicar políticas correctas. Y en tercer lugar, de las tres piezas esenciales, es la posibilidad y necesidad de este, que no es nuestro, ya lo veis, de un plan de internacionalización del municipio, tomo de ejemplo este caso que me parece paradigmático de cómo una ciudad, ahora sí pequeña, no llega a los 40.000 habitantes como es Igualada, pues ha conseguido una proyección exterior en sentido bilateral pues muy rica, ¿no? Yo creo que esto es totalmente importante. Termino ya. Dos apuntes simplemente para significar y para retomar lo que se el final de la mesa anterior, ¿no? Bueno, y las ciudades, ¿cómo incidimos? ¿Dónde estamos, ¿no? En la web del Ministerio, cuando hablan de políticas europeas y políticas urbanas a nivel europeo, a mí me parece significativo los dos aunque que aparecen en el texto introductorio, ¿no? Aunque las políticas urbanas no constituyen parte de las formaciones específicas sectoriales del Consejo de la Unión, es decir, asumimos que vuestro papel es muy menor. Otro aunque, yo creo, bastante significativo, aunque los temas urbanos tampoco son directa competencia de la UE, tratado, pam, pam, pam. En definitiva, estamos aquí, pero no estamos, ¿no? Reconocemos las ciudades, su papel, pero hay dos aunques que evidentemente no nos permiten un acceso directo a este tipo de políticas, ¿no? Como he dicho, Europa tiene cosas interesantes, ¿no? Y que creo que es bueno tomar en valor, como son estos principios de lo que llaman el Community-Led Local Development, es decir, en definitiva, asumir el papel de este ámbito local en la toma de decisiones y en gestión de ciudades. Yo creo que estas políticas, los proyectos que se nos piden, evidentemente parten de esta concepción, yo creo que se ha comentado, ¿no?, del bottom-up, ¿no?, de partir de decisiones en el ámbito local en consenso y con los distintos actores, y a partir de aquí conseguir incidir en jerarquías superiores. Bueno, yo creo que esta es una opción que en nuestro caso, y a través de lo que se ha comentado de Interhub y Urbac, hemos ensayado esta metodología, y en definitiva hay un grupo de soporte local funcionando y con acciones muy concretas en este sentido. Creo que esto está bien, nos ha permitido una reflexión estratégica que no teníamos. Pero bueno, ya para terminar, simplemente dar un poco más de continuidad a este lamento que hemos empezado, ¿no?, o que hemos ya puesto de manifiesto hoy. Como no puede ser de otra forma, a través de este comité de las regiones, pues bueno, antes había dos aunques, ahora hay dos lamentos, ¿no? Bueno, la agenda territorial, en cierto momento nos la creímos, y trabajamos en este sentido. Bueno, en realidad ha desaparecido, ¿no?, de la escena política, yo creo que eso es cierto, ¿no? Y que las entidades locales y regionales pues sigan sin ser reconocidos como socios en igualdad de condiciones, pues es un hecho que ya no digo yo como técnico de una ciudad, ¿no? Yo creo que el Comité de las Regiones lo pone de manifiesto, y en definitiva es un poco la frustración de lo que supone estas políticas europeas, considerando la administración local, ayuntamientos, ¿no? Y esto, bueno, mucho más reciente, pero en definitiva otro dictamen en el mismo sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta ciudades pequeñas y medianas, ¿no?, como agentes estructurantes y de cohesión territorial a nivel europeo, y la posibilidad de trabajar en unas herramientas a las cuales no tenemos acceso, ¿no?, y que creo ser interesantes, como esos son los ITIs y estos criterios de desarrollo local participativo, ¿no? Yo creo que son apuntes absolutamente necesarios para nosotros y en los cuales debemos incidir, ¿no? Yo creo que habrá ocasión en la mesa redonda de incidir en algunos aspectos que me han parecido muy interesantes y claves en estos aspectos. En definitiva, la perspectiva inmediata es que si no nos organizamos no nos van a ayudar como ciudades, ¿no? Es decir, la red más importante por crear en estos momentos es un verdadero lobby de ciudades a partir de las cuales podamos acceder directamente a Europa. Es decir, no, comunidades y Estado no nos van a ayudar, y eso yo creo que es la cruda realidad, y en definitiva he comentado un caso muy concreto, ¿no? Pero creí que ha funcionado, ¿eh? Es decir, en el momento en que hemos saltado comunidades autónomas y estados para conseguir poder incidir en políticas muy concretas, lo hemos conseguido, ¿no? Creo que hay que ser valientes en este sentido, y no he dicho solamente por mí, he dicho por el secretario de Urbac en su momento: oye, es que las ciudades tenéis un problema de representación muy claro, ¿no? Y lo que debéis hacer es organizaros, ¿eh? Y a partir de aquí incidir, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera red necesaria todavía en estos momentos, ¿no? Organización, coordinación entre nosotros, porque en definitiva, repito, ¿eh? Somos la punta de lanza de las problemáticas sociales, urbanas, digamos como queramos. Lo dejo ahí, Cristina, gracias.
Nos quedamos con esta última reflexión, sí. La especial importancia para los actores de nivel local de tener una estrategia más proactiva. No vale una estrategia, una falta de estrategia, o más reactiva. Y me gustaría explicar también a todos los presentes, porque del mismo modo que los ponentes se han interesado, entiendo que ellos también se hacen la pregunta de por qué tenemos personas de Gijón, de Córdoba, de A Coruña y de Girona. Pues no es una muestra aleatoria, no es una cuestión de azar, sino que tiene un sentido. En el año 2012, si no recuerdo mal, hicimos un estudio, que enviamos un cuestionario, una encuesta a todos los municipios españoles de más de 30.000 habitantes. Pues, nos han contestado pocos, con lo cual pues fue luego muy complicado el análisis y elaborar publicaciones de impacto, pero sí que destacaron ciudades, bien pues porque tenían una participación más activa desde un momento más próximo a la adhesión, desde finales de la década de los 80, porque habían conseguido muchos recursos en términos relativos, incluso recibido premios a algunos de sus proyectos, porque habían adaptado la organización creando unidades administrativas, incluso de estudios en algunos casos, y además, y lo voy a decir, porque la calidad técnica de las respuestas era más alta. Para un evento en la Escuela Galega de Administración Pública, pues no nos servían las ciudades grandes, ¿no? Buscamos ciudades medianas comparables a las ciudades gallegas para que personas que trabajan en esas administraciones locales pues pudiesen beneficiarse en mayor medida de los conocimientos de estas personas y que lo que estamos comentando aquí tuviese un impacto en la administración local de Galicia. De ahí la selección. Y pasamos a Soledad Cañizares. Que es licenciada en Ciencias Económicas y completó también su formación en Asuntos Europeos. Actualmente trabaja como técnico del Departamento de Proyectos Europeos y Cooperación Institucional del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, que es un organismo autónomo municipal de Córdoba. Ha gestionado múltiples proyectos desde hace muchísimos años, desde los años 90, y los más recientes serían la iniciativa urbana Urban Sur, y ha sido también responsable a nivel local de Interreg 4C Crear y Regiones Creativas y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Córdoba, que se ha presentado a la convocatoria de estrategias EDUSI dentro del POX-FEDER 1420.
Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos de los participantes en esta mesa redonda y en esta jornada por la amable acogida que hemos tenido pues todos los participantes en esta tierra, ¿no? Y sobre todo por contar con nosotros, con nuestra humilde experiencia, que no es que sea ni mejor ni peor, sino es el resultado de muchos años de trabajo y de la coyuntura que en cada momento nos hemos ido encontrando y que no ha sido fácil. Nosotros en Córdoba no llamamos estrategia. Bueno, si a lo mejor miras hacia atrás, dices, bueno, pues podría ser una estrategia. En realidad no, es una experiencia, ¿no? Y si acaso nosotros hemos ido adaptando los instrumentos a la situación concreta, ¿no? Y en este punto quiero decir que la situación concreta venía marcada ya no solo por la normativa europea, por los programas europeos que había en el momento, o por la normativa y la coyuntura nacional, sino también por los resultados de las elecciones locales. porque en Córdoba pues llevamos muchos años ya, voy a decir sufriendo, bueno, viviendo los pactos postelectorales, ¿no? En realidad en mayoría absoluta hemos tenido pocas, ¿no? Y siempre las estructuras han tenido que ir adaptándose a las decisiones después de las elecciones, ¿no? Y nuestra evolución es fruto también de eso, ¿no? Voy a intentar ser muy didáctica, ¿no? Sobre todo para que veáis lo bueno y lo malo. No son todo luces, sino han sido muchas dificultades y mucha perseverancia y mucha gente que ha trabajado en proyectos pues de una forma casi vocacional, porque es una actividad muy absorbente que requiere mucho tiempo, tiempo fuera de la oficina y muchas renuncias personales también. Mi presentación, pues en función del tiempo que tenemos, la voy a ir adaptando, ¿no? Y va a girar en esos seis puntos, ¿no? Primero, contextualizar Córdoba, hacer un análisis de la evolución de los instrumentos que hemos tenido nosotros de desarrollo territorial, vinculados principalmente a los fondos estructurales, que son los que para nosotros eran más rentables invertir. ¿Por qué? Si tenemos pocas personas, pocos medios, nos íbamos a las líneas financieras más rentables, porque traían más fondos para el municipio, ¿no? Luego haré una pincelada de la contribución de los fondos europeos a lo largo de este periodo que voy a analizar y un balance con unas cifras que nos van a ayudar a ver si el modelo nuestro ha sido el acertado o no. Si da tiempo, os puedo explicar pues el último proyecto de desarrollo urbano integrado que hemos desarrollado, pero bueno, que eso se puede mirar en internet, lo que se ha hecho y tal, y al final pues haremos unas conclusiones y una reflexión final, ¿no? Entonces, quiero empezar la presentación por el final, porque no quiero que a lo mejor la experiencia se pueda percibir como algo negativo, porque muchas veces le damos más importancia a las dificultades y al pasado reciente que al conjunto de una trayectoria, ¿no? Y tengo que decir que la participación de Córdoba de la Unión Europea ha sido una oportunidad para nuestro ayuntamiento. Y bueno, que la oportunidad financiera, sí, porque ha habido muchos recursos. ¿Podríamos haber participado en más? También. ¿Qué es lo más importante? No. Lo que pasa es que para el ámbito político y para pues parece que lo financiero es lo que tiene más peso. Pero quizás las mayores oportunidades vienen pues de las posibilidades de aprender de otras regiones y ciudades de Europa y mejorar nuestras capacidades, de poder participar con otros esquemas de trabajo, de innovación social y de estar más cerca de la gente, porque muchas veces la normativa nacional es como una camisa de fuerza, ¿no? Y tienes que escapar. Entonces, buscas cómo lo hacen en otros contextos para dar servicios de mejora a la ciudadanía y ves cómo lo puedes hacer tú en tu territorio con tus condicionantes, ¿no? Es también una oportunidad para llegar a la excelencia administrativa. ¿Por qué? Sobre todo en este último periodo en el que hemos tenido unos requisitos de justificación y de gestión, tengo que decirlo, leoninos, desesperantes, pues ya es que agudizas el ingenio para decir, voy a hacer todo estupendamente bien para que no me pase nada. Porque siempre el auditor tiene que hacer su trabajo y tiene que encontrar una pequeñez que a lo mejor es que te genera a ti horas y días, informes. Entonces, bueno, es una oportunidad para modificar tus procesos de gestión y control y mejorar los procedimientos. Que a lo mejor desde que tenemos fondos europeos se está planteando ya todo el mundo tener manuales de procedimientos con cierto rigor, ¿no? Otra oportunidad, y esta es difícil que el ámbito técnico se lo traslademos al ámbito político, es la oportunidad estratégica y programática. Vamos a ver, si nosotros tenemos que el conjunto de los fondos estructurales se planifica en horizontes, en este marco, por ejemplo, 14-20, tenemos la oportunidad también nosotros de hacer un ejercicio de intentar realizar una programación estratégica de nuestra ciudad y los presupuestos municipales, intentando converger en la medida de lo posible hacia esos objetivos y esas líneas que ya están identificadas por la Unión Europea, porque nos están adelantando un trabajo. Esto lo vemos los técnicos, pero trasladarlo al ámbito político es muy difícil. Pero si lo hiciéramos así, se haría bien. El tema de acudir a todas las convocatorias europeas sería mucho más fácil, porque a la hora de establecer la aportación de fondos no tendríamos problemas con el interventor, que es que no hay presupuesto, en fin, todas esas cuestiones que hay que solventar cuando quieres presentar un proyecto de cierto volumen, ¿no? Como he dicho, también es otra oportunidad pues para ser mejores y para lograr la excelencia y también para conocer mucho más de cerca las necesidades de los ciudadanos, de la ciudadanía entendida en sentido amplio, no solo el vecino, sino colectivos, agentes sociales y económicos, y relacionarnos mucho más con esos problemas, ¿no? Dicho esto, os voy a pasar ya a contextualizar Córdoba, sin extenderme demasiado, ¿vale? Bueno, no, me voy a parar en la oportunidad financiera, porque es importante. La mayor oportunidad financiera es la política regional, por lo menos para una ciudad como Córdoba, que ha sido de las regiones más desarrolladas de Europa, ¿no? Entonces, efectivamente, la política regional, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Aquello que todo ayuntamiento quiere, o sea, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, propiciar el desarrollo sostenible, crecimiento económico, apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial. ¿Y por qué la Comisión Europea y por qué la política regional invierte en esto? ¿Por qué? Porque es la manera también de mejorar los ingresos de los impuestos de las empresas. Si tú impulsas la creación de empresas y el crecimiento económico, es otra fuente de ingresos para el sector público. Y así competimos con otros mercados, el mercado chino, el mercado japonés, Estados Unidos. Por eso tenemos una política de cierta intervención desde la Unión Europea para ser más competitivos. Entonces, si esa es la principal política de inversión, esta es nuestra principal oportunidad para acudir a fondos, por lo menos a ciudades como Córdoba. Y sobre todo en este último periodo, que ya se ha reservado, como bien ha dicho Quique, en virtud de artículos concretos del reglamento FEDER, pues un 5% para las ciudades, ¿vale? Ese 5% es que no es baladí. En el caso de Córdoba, en el anterior marco de programación, de todos los fondos que se han gestionado por la Junta de Andalucía, por ejemplo, de FEDER o de Fondo Social Europeo, a Córdoba ha llegado muy poquito. Y era nuestra mayor queja en todos los foros que hemos tenido y en todas las consultas informales que ha hecho la Comisión, a las que hemos participado por escrito, sin ir a ningún sitio, sin gastar nada, simplemente haciendo aportaciones. Lo hemos denunciado, que a las ciudades nos llegaba muy poquito. Y en el caso de Córdoba, por coyuntura política, siempre hemos sido de un signo distinto al que ha estado en el Gobierno regional, con lo cual también eso pues nos ha puesto las cosas más difíciles. No debería de ser así, pero lo es, ¿no? Entonces, bueno, por continuar en este marco de dónde están las oportunidades para las ciudades, pues tenemos en el programa de desarrollo urbano, en el programa operativo de crecimiento sostenible, tenemos en el eje 12, desarrollo urbano integrado, para las estrategias DUSI. O sea, hay 1.013 millones de euros, ¿vale? Un poquito más. Eso ya se decía en la convocatoria actual. Que esto ha propiciado la primera convocatoria de proyectos de DUSI, que se cerró el 13 de enero, y habrá una segunda, ¿no? Y ahí que financian, pues acciones tipo iniciativa urbana, y concretamente en cuatro objetivos temáticos del programa, ¿vale? Que no lo voy a repetir porque ya lo sabéis, sino ahora después me centro un poquito más. Perdón. ¿Otro punto donde podemos ir a llamar a pedir fondos? Pues dentro del mismo programa, en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, tenemos actuaciones urbanas singulares de economía baja en carbono. Esto principalmente está gestionado a través del IDAE, ¿vale? Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético. Y es una alternativa a aquellas ciudades, a lo mejor de tamaño más pequeño, que no pueden participar o que no han podido desarrollar una estrategia y presentar a la estrategia EDUSI, ¿no? Otra tercera gran oportunidad los tenemos en el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente, en el Objetivo Temático 2, donde se despliega todas las subvenciones para actuaciones de Smart Cities, con un abanico importante de actuaciones en las que pueden participar los ayuntamientos directamente. Y luego, por último, en acciones innovadoras, ¿vale? Y en las redes urbas, que también hay para toda la Unión Europea 330 millones de euros. Aparte de esto, que estos son oportunidades para las ciudades de manera directa con el Estado. Luego, en los programas operativos que cada región tiene, pues ahí también hay otro abanico muy amplio en los que se puede participar como beneficiario, o bien como organismo intermedio, o bien como receptor de una subvención global, en función del diseño que se haya hecho de cada programa, ¿no? Y, bueno, dicho eso, que ha quedado claro que es una oportunidad por muchos motivos, en las que hay que ser perseverantes y muy pesados con nuestros políticos y nuestros mayores, porque, por desgracia, cada 4 años nos los cambian. Entonces, esto es como volver a educar a un equipo nuevo, ¿no? Y se repite la misma tónica, ¿no? Y tienes que empezar otra vez a vender el libro desde primera hora, ¿no? Y por lo menos esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a lo que hemos dicho, la contextualización de Córdoba, para que entendáis un poquito cómo nos hemos movido nosotros. Bueno, esto es muy básico, ¿no? Es decir, que Córdoba está en el centro de Andalucía y pertenece a la provincia de Córdoba del mismo nombre, ¿no? En rojo oscuro está señalado nuestro término municipal, que es uno de los mayores de Europa. Con deciros que tenemos un término municipal en el que tenemos territorios de Sierra, Vega y Campiña. A lo mejor la imagen que tenéis de Córdoba no es esta, pero tampoco es esta, que es la Vega, ¿no? Y tampoco es esta. Y estos son pero esa es nuestra realidad, ese es el ámbito municipal. Entonces, toda nuestra estrategia la tenemos que orientar a nuestro territorio, ¿no? Y bueno, aquí está la parte urbana de nuestro término municipal. La ciudad antigua, o sea, el casco histórico, que también es uno de los mayores de Europa, con dificultades para su conservación. Y tenemos una peculiaridad, y es que parte del casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que no es que tengamos varios monumentos, sino que una parte del casco está protegido. Con lo cual, eso es una oportunidad y una potencialidad también para nosotros, que durante muchos años pues se está explotando, ¿no? Córdoba también es una ciudad de tipo medio, 328.547 habitantes. Y como he dicho antes, tenemos una extensión de 1.255 kilómetros cuadrados, de los que el 95% son de uso para la agricultura y forestal. Y eso es el término municipal, por eso hay que tener todo en cuenta todos esos parámetros a la hora de trazar estrategias de desarrollo, ¿no? Córdoba, la Córdoba que vos todos conocéis, una Córdoba pues fruto de su diversidad cultural, desde su fundación en la época romana, que la Vía Augusta también pasaba por Córdoba porque llegaba hasta Cádiz, no solo de Roma, era de Roma hasta Cádiz. Y bueno, Córdoba es el resultado de pues muchas culturas, de pensadores, y no quiero decir mucho más para que vayáis a descubrirla, porque es realmente preciosa y magnífica, ¿no? Entonces, toda esta, como toda ciudad, nosotros hicimos toda ciudad, ¿no? En el año 93. La ciudad había entrado en crisis y se hizo algo que es lo que nos están planteando ahora la nueva estrategia EDUSI. Se hizo un plan estratégico porque el cuerpo político quería saber dónde ir, y para saber dónde quieres ir tienes que estudiarte, ¿no? Entonces, en ese momento, pues se estableció un modelo que está prácticamente vigente, con algunas caídas en el sector de construcción inmobiliaria, como todo el mundo, ¿no? Como en toda España. Y bueno, nuestros sectores estratégicos, pues era todo el tema de agroindustria, joyería, turismo cultural, transporte y sanidad. Seguro que ahora, si se revisara, se sumarían algunos más. Y bueno, ¿por qué es importante este plan estratégico que se hizo? Porque marcó el camino y nos marcó una referencia estratégica para todos los proyectos europeos que hemos pedido. O sea, lo que nos está pidiendo ahora Europa es que hagamos este ejercicio que nosotros lo hicimos de forma muy casera. Pues para primero conocer para actuar. Y ese plan, que estuvo muy bien redactado, con un equipo mixto, compuesto por una consultora externa y un equipo técnico de apoyo, pues constituyó el primer germen de los proyectos europeos, que fue la Agencia de Desarrollo Local, el primer instrumento, ¿vale?, de desarrollo territorial. Y con esta presentación voy a hacer un análisis así de evolución de los instrumentos de desarrollo territorial en Córdoba, ¿no? Llamo instrumento a cómo nos hemos organizado dentro del ayuntamiento todo el tema de los proyectos europeos, ¿no? Entonces, en 1985 empezó un germen a hablar de programas de promoción económica y social, como en todo ayuntamiento, a trabajar con el Servicio Estatal de Empleo. Y empezaron a moverse los primeros proyectos europeos de corte más de empleo y social, en los que el ayuntamiento, pues como todos los ayuntamientos, empezó a participar y a meter cabeza, ¿no? En el año 93 fue cuando se promovió el primer plan estratégico de Córdoba y se creó una agencia de desarrollo local con el mismo modelo que ha explicado Quique, en este caso dentro del área de economía y hacienda del ayuntamiento, ¿vale? Esta situación se mantuvo y en el año 95, que hubo un cambio ya de gobierno, o sea, hasta esta fecha, hasta el 94, estuvieron Izquierda Unida en mayoría absoluta. En el 95 entró un gobierno del PP. Córdoba es que ha sido muy, muy extrema, ¿no? Empezó Izquierda Unida, luego entró el PP y luego ya fue todo a base de pactos, ¿no? Perdón. Entonces, en el año 95, ¿qué es lo que pasó? Bueno, se impulsó la labor de captación de proyectos europeos, pero tengo que decir que era una función, no había ninguna estructura. La Agencia de Desarrollo Local no estaba ni en la RPT. Era una serie de personas que trabajamos con cargo a los proyectos que nosotros mismos íbamos generando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que esa agencia, ese equipo de personas, que éramos 5, se posicionó porque conseguimos muchísima notoriedad y, sobre todo, en cosas útiles. A lo mejor no visibilidad tanto al exterior, pero sí muchos proyectos para la ciudad y muy interesantes, ¿no? En el año 99, por un cambio electoral, la Agencia de Desarrollo se quedó como dividida y nos quitaron una parte de empleo y nos pasamos a llamar Área de Desarrollo Económico y Promoción de la Ciudad. Y empezamos a trabajar en esa estrategia de mayor captación y se dio un fortalecimiento a la labor de los proyectos europeos, ¿no? En el año 2003, fruto de esa notoriedad, se decidió, con mayor o menor acierto, crear un organismo autónomo dentro del ayuntamiento. Y se creó, en un primer momento, un Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Promoción de la Ciudad. Pero hubo cambio electoral y nos quitaron la parte de promoción de la ciudad y nos quedamos como Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Se pensó que esa era la forma de tener estabilidad, de una estructura que necesitaba estabilidad, ¿no? Pero justamente ocurrió lo contrario, porque en el año 2012 se inició lo que es la disolución del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, porque alguien decía que ni los proyectos europeos, ni el tema del desarrollo económico, ni el empleo, ni, era competencia local, ¿no? Y bueno, hemos tenido unos años difíciles de seguir adelante con los programas que teníamos, unas condiciones anímicas también para todos los equipos complejas. Y en el año 2016, la semana pasada, se aprobó en pleno que al final no se disolvía el INDEX, sino que se iba a utilizar para los fines para los que fue creado. O sea, esa es nuestra evolución, ¿no?, como instrumento. ¿Cómo funcionábamos con Agencia de Desarrollo Integrada en el Ayuntamiento? Pues de una forma, como he dicho antes, como soporte del Plan Estratégico de Córdoba, dábamos servicios a los usuarios, o sea, a los ciudadanos, vecinos y a los agentes socioeconómicos de la ciudad. Era el referente, o sea, el haber sido el soporte del Plan Estratégico de la ciudad y que se hiciera bien con una metodología adecuada y sin criterios políticos, o sea, fue un plan aséptico 100%. Pues nos hizo tener un cartel y una buena imagen con todos los colectivos, del color que fueran y de la temática que fueran, ¿no? Y entonces éramos como el agente catalizador entre las iniciativas de la ciudadanía y el poder político. Y las relaciones con el cuerpo político eran directas y fluidas. Y esto es súper importante porque cuando tú tienes una relación directa, tú puedes impulsar directamente iniciativas que requieren ser impulsadas en un corto espacio de tiempo, requiere ser muy ágil. Cosa que si tienes muchos intermediarios, al final no llegas y no vas con los tiempos que requieres o llegas a menos, ¿no? Entonces, en esa agencia, como he dicho antes, hasta el 2004, trabajamos en promoción económica, en inserción laboral y fomento de empleo, en formación profesional y desde con la gestión y coordinación de programas europeos dábamos servicio no solo a los programas de la propia agencia, sino también a otros servicios municipales y otras áreas municipales que no tenían el know-how, no tenían gente preparada para ello, o no tenían conocimiento de idiomas. Entonces, se lo dábamos todo hecho y todo preparado, con lo cual trabajábamos muy, muy en estrecha relación con la gerencia de urbanismo, con la empresa municipal de aguas, con la empresa de residuos, y con otras áreas, con servicios sociales o cultura, ¿no? En un bloque más avanzado de la Agencia de Desarrollo, ya dentro del área de desarrollo económico y promoción de la ciudad, perdimos la parte de empleo y nos centramos en dos grandes programas, programas de desarrollo económico y programas de promoción de la ciudad. Y siempre teniendo como marco estratégico el camino que nos había marcado el plan estratégico. ¿Qué hacíamos? Pues desarrollar programas de ejecución permanente en sectores productivos estratégicos. Colaborábamos con el sector de la joyería, con el turismo, pero no entendido turismo como la competencia de turismo de los ayuntamientos, sino como el turismo como sector económico. Que esto que tiene sus matices, ¿no? Concretamente puedo citar un proyecto que hicimos con fondos de la Unión Europea en artículo 10 del FEDER, proyecto Lucano. Trabajamos para solucionar el problema del turismo de un día, ¿no? Córdoba, y a partir de ahí se consiguió constituir un consorcio de turismo, articular al sector. Y bueno, son proyectos de mínimo presupuesto, pero un impacto en la ciudad bárbaro, ¿no? Seguimos por no. En esta época fue la que en la que canalizamos mayor volumen de recursos y nos hicimos famosos, como digo yo, que morimos. Esto es morir de éxito, ¿no? Entonces, tanto se fijó así el cuerpo político que decidió crear un instituto municipal, que al final derivó en un Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. O sea, la finalidad para la que fue inicialmente constituida era captar mayor recursos y trasladarlos al conjunto de la ciudadanía, pero al final se quedó como un ente para ejecutar una parte del ayuntamiento, ¿no? Una parte de presupuesto del ayuntamiento. Al tener ya presupuesto propio, la función de captación de proyectos europeos la puedes descuidar un poquito. Entonces, el Departamento de Proyectos Europeos, aunque se colocó al nivel de otros proyectos, en términos de recursos dedicados, era el más chiquitito. O sea, no, siempre hemos sido los más pequeñitos y bueno, los que hemos tenido que estar siempre pidiendo más medios, ¿no? Dentro del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo, pues, se trabajaba en formación de empleo, en fomento empresarial, con las competencias clásicas que no voy a entrar, y en proyectos europeos, pues, teníamos desdobladas las tareas de programación, que era presentarnos a todo lo que salía, control financiero y verificación, que es ese soporte a todas las áreas municipales para los proyectos que así lo requerían, y luego un servicio de ejecución para los proyectos propios que nosotros ejecutábamos, ¿no? Por hacer un poco de balance, ¿en qué hemos trabajado? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo, nuestros recursos? Y yo no sé, esto es porque se pone más grande, las transiciones estas, vale. En el periodo 94-99, pues participamos en un proyecto de redes de Córdoba Mediterráneo 95 en tema agroalimentario, el proyecto Urban Ribera, de gran impacto en la ciudad y en el que fue todo un éxito, recibimos premios y menciones. Trabajamos con iniciativas comunitarias, también con el Programa Operativo de Medio Ambiente Local, esto es Ladrillo Verde, lo que ahora es, lo llaman de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Las acciones innovadoras del artículo 10 del FEDER, que aquí éramos nosotros jefes de fila. ¿Por qué? Porque Córdoba siempre hemos intentado abanderar el desarrollo económico a partir de la cultura. Siempre ha sido como un empeño técnico y casi personal de algunos técnicos que creemos en el impacto de la economía de la cultura, ¿no? También trabajamos en buenas prácticas en el ámbito local de los pactos locales para el empleo con la Asociación Leda Partenariat, pero todo esto en el marco de programas, proyectos concretos. No es que nosotros participáramos en redes, porque siempre a nuestros políticos les ha parecido muy caro eso de pagar la cuota de Eurocities. O sea, que yo cada vez que empieza un nuevo equipo de gobierno insisto, pero bueno. ¿En qué más hemos participado en fondos europeos? En el año entre el 2000-2006, es verdad que canalizamos un volumen interesante de recursos para un ayuntamiento, sobre todo en los fondos del programa operativo local, está cofinanciado al 70% por el FEDER, y en fondo de cohesión. Eso nos ha permitido desde rehabilitar espacios culturales hasta intervenir en el zoológico, arreglar calles, hacer un centro de acogida para los sin techo, hacer un parque en la Somadilla, un parque deportivo y bueno, infraestructuras que quedan para la ciudad y que se están utilizando y que son interesantes, ¿no? Con el fondo de cohesión, pues los colectores, estos proyectos que son menos vistosos pero son necesarios, el tema de la recogida selectiva de residuos, instalaciones de tratamiento. Y Córdoba ahora mismo tiene uno de los sistemas de recogida más pioneros de Europa, ¿no? Y también con menciones. Junto a estos proyectos que fueron muy intensos, porque a mitad de periodo nos cambiaron las reglas del juego en la verificación y el control y los auditores se volvieron locos, y que requirió mucho esfuerzo. Junto a eso también trabajamos en las redes Urbal. Córdoba coordinó una de ellas, Guía de Promoción de la Ciudad para la Atracción Turística y la Inversión, junto a ciudades de América Latina y participamos como socios en otras dos, ¿no? Dentro de este marco también, ¿en qué trabajamos? Pues hemos trabajado liderando el único proyecto del 2000, bueno, del Interreg 13 Sur, que estaba liderado por un ayuntamiento. Aquí casi todos los que lideraban redes eran comunidades autónomas. Los ayuntamientos participaban como socios, ¿no? Y aquí hicimos un proyecto precioso con una red de ciudades en los que seguíamos intentando sacarle el máximo de la industria cultural, ¿no? También porque estábamos pensando ya con la mente puesta en ser Capital Europea de la Cultura, proyecto que falló y que bueno, con los proyectos europeos siempre intentábamos dar ese aporte, ¿no? Hemos trabajado también con iniciativas Equal, con temas de recursos, adaptación de empresas y trabajadores en la ciudad de Córdoba, con temas de responsabilidad social corporativa y con otros proyectos Urbal con el tema TICs y emprendedores. En el periodo 2007-2013 nuestra actividad decreció en el que solo presentamos un proyecto, el Internet 4C, junto con otros socios, continuando con el tema de la economía creativa, ya con un golpe de tuerca, esta vez como socios, y participamos también en iniciativa urbana que ha sido desarrollado, ¿no? Como cifras más relevantes, he puesto aquí los principales proyectos, ¿no? Había más, pero ni tenía los datos a mano y en el periodo lo importante, ¿no? De los tres periodos marcos de programación que analizamos, fijaros que en 10 años de trabajo dentro de la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento, o sea, siendo parte de la estructura municipal, se ha canalizado el 83% de la ayuda de la Unión Europea. En los mismos años de trabajo, en un organismo autónomo, tan solo un 17%. Eso lo dejo ahí. ¿Qué es lo que falla? Pues que el instrumento que se creó para posibilitar mayor captación no funciona. No voy a entrar en las razones, pero no funciona, por lo menos para la cuestión de captación de fondos europeos. Hemos añadido más burocracia y tenemos más distancia de las áreas de coordinación transversal, de alcaldía, de presidencia, que son las que nos tienen que alimentar y de los que nosotros tenemos que proveer. Al haber personas entre medias que además son nombradas, pues un gerente de un organismo autónomo no es nombrado con criterios técnicos, sino, por desgracia, impera el criterio político. Entonces, no saben ver y, al final, es un obstáculo, ¿no? Como solicitudes de fondos europeos, pues el último que hemos presentado, y el único, porque es que esta función está paralizada por muchísimas cuestiones, es la estrategia EDUSI, que mejor o peor y con muchísimas dificultades se ha presentado dentro de los 4 objetivos temáticos. Yo había traído también el ejemplo del último proyecto que hemos hecho, el Urban Sur, pero creo que hay el material en la página web que se puede consultar. Y simplemente decir que era un proyecto de desarrollo urbano integrado que seguía el modelo estrella. Teníamos un gran equipamiento central del proyecto, que era un edificio central, que era la construcción de un centro de producción e iniciativa cultural basado en las TICs, en un barrio muy deprimido, en torno al cual giraban todas las demás medidas. Entonces, había medidas de medio ambiente urbano y eficiencia energética, adaptación y dinamización social, economía creativa, formación, programas culturales de apoyo a la creatividad en las TICs y comunicaciones y redes, ¿no? Es que no quiero agotar el tiempo de mi compañero, estarán algunas fotos. Por cerrar mi presentación, vuelvo otra vez a las conclusiones, ¿no? Lo que hemos dicho, a ver si paso más rápido esto. Si es que me deja pasar rápido. Bueno, hemos dicho, insistir otra vez en las oportunidades, que no solo en la financiera, que la financiera es la que más se fijan nuestros políticos, pero son otras oportunidades que a la larga son las que quedan. Y la reflexión final, 2 líneas, que los instrumentos son inútiles si no hay visión. O sea, tú puedes tener el mejor instrumento ya administrativo montado, pero si no hay visión de los dirigentes no te sirve para nada. Y si esa visión se va contagiando o el que llega no se plantea el cambiar las cosas y hacer las cosas de distinta manera a como lo estaba haciendo el anterior, no llegamos a ningún lado, aunque tengas el instrumento creado. Las ineficiencias son piramidales. Lo mismo que, que las eficiencias también lo son. Y eso, pues, al final causa un desgaste en las personas. Y al final son las personas las que te hacen ser más dinámicos o menos dinámicos a la hora de participar en proyectos y en gestionar. Y son las personas también las que dirigen y las que están en la cúspide de la estructura administrativa local. Ya está, esa es mi reflexión final. Y muchísimas gracias por vuestra atención.
Pues no sé. Nos quedamos con esa reflexión final. La visión es importante en todas las organizaciones, en cualquier administración pública y de departamento público, desde luego, y en estos asuntos todavía más. Y también con la importancia de cualidades como la tenacidad y la famosa ahora resiliencia, la capacidad, sobre todo en muchos casos la voluntad de aprendizaje permanente, importante no solo para las personas, sino también para las organizaciones. Y en ese aprendizaje, que debe ser permanente, tenemos un recurso a veces desconocido o que no empleamos todo lo que podíamos hacer, que son los papeles estratégicos de las instituciones de la Unión Europea, fundamentalmente de la Comisión, diagnóstico y prospectiva que hacen en muchos temas de competencia municipal. Y doy finalmente la palabra a José Manuel Peña Penabaz, que es licenciado en Economía y ha desempeñado funciones tanto en la Administración Autonómica como secretario general de la Consellería de Sanidad y director de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria, como local en Oleiros primero y luego en la actualidad en A Coruña, donde ocupa una jefatura de servicio en Alcaldía y dirige el proyecto Coruña Smart City. Hoy nos esbozará algunas sombras y luces de las intervenciones de desarrollo urbano que se financian con fondos europeos en lo que tiene que ver con la planificación, la ejecución y la evaluación de las iniciativas.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, como debe de ser, pues agradecer lógicamente a los organizadores, a la EGAP, a Cristina, la invitación para participar en este evento. Muchas gracias a los que todavía continuáis aquí, que la jornada se va haciendo ya dura y cruda. Y antes de que me olvide, voy a tratar de lanzarle un reto a la EGAP y a Cristina, ¿no? Sería bueno volver a vernos. Nos hemos visto para hablar de 30 años de Europa. Creo que sería apasionante hablar de las estrategias DUSI en monográfico y hablar del futuro de las estrategias de desarrollo urbano. Sobre todo pensando que se han presentado ni más ni menos que 460 estrategias DUSI a esta primera convocatoria, lo cual quiere decir que muchos ayuntamientos o muchas ciudades han de gestionar estrategias sin fondos europeos. Deberían de gestionar estrategia de ciudad sin fondos europeos. Y eso podría ser un reto maravilloso, se me ocurre plantearlo como reto de la EGAP y de Cristina de futuro, ¿no? De futuro a corto plazo. Bueno, en el documento que he confeccionado para venir a esta presentación, pues es un poquito largo, pero no lo voy a tocar todo ni de lejos. Pero sí os quiero decir un poco en qué consiste, por si alguien tiene alguna curiosidad de ir a verlo y de ver lo que él contiene, ¿no? Bueno, he hecho una primera introducción de contextualización. El enfoque, curiosamente hablando de lo mismo y no habiendo hablado entre nosotros, vamos complementando puntos de vista y vamos viendo cómo se afronta todo esto desde perspectivas totalmente diferentes y no tienen mucho que ver con las características de nuestras ciudades, sino probablemente con la experiencia de cada quien. Entonces, una introducción de contextualización, que es otra contextualización totalmente diferente a lo que hemos oído hasta ahora. Unas referencias a las actuaciones de mayor relevancia lideradas por el Ayuntamiento de La Coruña, porque, bueno, hombre, alguna cosita hay que contar de lo que allí se ha hecho. Y, fundamentalmente, voy a centrar mi intervención en el apartado tercero, que es esos aspectos positivos, negativos, derivados de la intervención del desarrollo urbano en tres ámbitos, fundamentalmente. En el ámbito de la planificación, en el ámbito de la ejecución de proyectos y en el ámbito de la evaluación de impacto, ¿no? Me parece que a mí, desde luego, es lo que más me interesa de lo que ha ocurrido en las ciudades y en mi ciudad en los últimos 30 años, ¿no? También hay unas referencias como ejemplo de la ejecución de Urban y como ejemplo de una metodología de trabajo en base a la definición de estrategia y objetivos
que me parece muy interesante aportarla porque creo que refleja perfectamente lo que es el core de un proyecto de actuación que aspira a ser integrada y que no consigue ser integrada, pero que tenía en su inicio un enfoque integrado. Y finalmente, también he incorporado unas notas en relación a los antecedentes y a los conceptos básicos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano. Y aquí solamente voy a incorporar una pequeña reflexión. Nosotros hemos hecho una Estrategia de Desarrollo Urbano probablemente muy diferente o algo diferente a lo que se ha planteado en muchas ciudades, porque se ha conducido a través de la convocatoria a una tremenda confrontación entre los diseñadores de estrategias de desarrollo urbano y los gestores de fondos públicos, los gestores de fondos europeos. Y se ve claramente en la convocatoria que hay un choque de trenes ahí, ¿no? Nosotros hemos hecho un proyecto desde la perspectiva de la planificación del desarrollo urbano a la que hemos encajado un plan de implementación de un proyecto que requiere financiación comunitaria. Pero hemos intentado incorporar en la estrategia una visión de conjunto de la ciudad, del área metropolitana, una visión de conjunto del comportamiento que creemos que tiene que tener la ciudad y nuestra área metropolitana de Coruña en el sistema urbano de Galicia, en la euroregión Galicia-Norte de Portugal y en el contexto de la periferia europea. Por tanto, creo que hemos diseñado un planteamiento de estrategia de ciudad para futuro, que incorpora competencias e incumbencias municipales, es decir, que incorpora la estrategia de la universidad, la estrategia del puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la estrategia de la ciudad de La Coruña incorpora actuaciones del propio ayuntamiento, de manera que ha convertido, y esto yo creo que sí puede ser un hito histórico en la conformación de los presupuestos municipales, porque ha redactado el presupuesto municipal de 2016 en clave Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano. Es decir, hay 27 programas en los presupuestos municipales que llevan el apellido de Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano con aportación de fondos propios. Además, lleva 5 proyectos tractores, de los cuales uno es el que se pretende que financie FEDER, otro se pretende que financie Fondo Social Europeo, otro Red.es, IDAE en el ámbito del ahorro energético, aunque ahí tenemos una mala noticia que solamente va a ser en primera convocatoria para menos de 20.000 habitantes, pero vamos a buscar algún hueco, un proyecto muy potente de agua, y incorporamos además proyectos conveniados o acordados con la Administración General del Estado, con la Xunta de Galicia, con la Diputación Provincial. Con lo cual, la agenda de trabajo de la Estrategia de Desarrollo Urbano de Coruña alcanza los 720 millones de euros para el periodo de programación. Creemos que ese es el gran esfuerzo de coordinación de inversión pública dentro del ámbito territorial de la ciudad. Bueno, dicho eso, por eso que creo que hay materia para hablar de ello en el futuro, porque si estamos planteando coordinar la gestión de 720 millones de euros, no va a ser razón para no hacer eso el hecho de que el Ministerio de Hacienda nos diga que no nos da 15 millones para ejecutar un proyecto financiado con FEDER. Pues mire usted, pues tendremos que gestionar los 700 millones de euros restantes, ¿no? Bueno, en cuanto a Europa, las ciudades y lo que nos ha llamado esta convocatoria, ¿no? Yo un poco lo que parto es de esta introducción inicial. Realmente, por muchos brotes verdes que se quieran ver y luces al final de no sé qué túnel, lo que está claro es que estamos en una crisis estructural, lo que está claro es que estamos en una crisis societaria, que es la característica fundamental de la que casi siempre se rehúye al hablar de la crisis. Estamos, por tanto, ante una crisis de modelo de sociedad. Es una crisis muy profunda, es una crisis que interpela toda la estructura social y económica del mundo que ahora conocemos y que probablemente anteceda a un cambio muy importante de ciclo, de etapa en la vida de la humanidad, aunque hay gente que lo quiere rebajar un poquito más. Bueno, ¿dónde impacta esa ciudad, esa crisis? Pues fundamentalmente impacta en las ciudades, porque impacta en el retroceso de los derechos, en el aumento de los procesos de vulnerabilidad y de exclusión social en donde habita la gente. Y en donde habita la gente, en el planeta el 50% es en sistemas urbanos y en Europa es más del 70%. Por tanto, donde hay los problemas, donde hay problemas de bajos niveles de renta, de inequidad en el acceso a la vivienda, de altas tasas de desempleo, de desregulación de las condiciones laborales, de desigualdad, de violencia de género, etcétera, etcétera, es en las ciudades. Eso ocurre generalmente en el entorno urbano. Y la ciudadanía le pide a sus ayuntamientos que den respuesta a esos impactos de crisis. Por tanto, los ayuntamientos tendrán que afrontar ese desafío de liderar una reordenación de la ciudad para este cambio de época, para este cambio de paradigma, para esta nueva etapa que nos toca vivir. Por tanto, el ayuntamiento tendrá que gestionar dos agendas, la agenda de las competencias y la agenda de las incumbencias. Y la agenda de las competencias es relativamente pequeña, cerrada en relación a la problemática existente y difícil de afrontar. ¿Por qué va a ser compleja esta situación? Porque si a los ayuntamientos se les pide esto, se les pide, pero habrá que tener en cuenta siempre varias cuestiones. Uno, el nivel de competencias. Dos, la capacidad financiera, que tiene que ver con el nivel de competencias. Y tres, sus especificidades organizativas y la capacidad que tiene para desarrollar todas estas cuestiones, ¿no? Por tanto, llegamos a la última de las exigencias, que tiene que ver con la forma de gobernar las ciudades. Y quedaría para hacer una charla completa, pero que desde luego está claro que hay que trastocar, mudar, modificar la forma de gestionar y dirigir las ciudades. Con ese nivel de una agenda de competencias y una agenda de incumbencias, los alcaldes y alcaldesas de nuestros países y de Europa y de prácticamente todo el mundo tienen que plantearse que tienen que gobernar de una forma diferente. Y gobernar de una forma diferente significa gobernar con todos los agentes sociales de la propia ciudad y con la propia ciudadanía y multinivel, porque vamos a jugar permanentemente con niveles competenciales que están situados en el ámbito del ayuntamiento, en el ámbito de la diputación provincial en el caso de su existencia, en el ámbito de las comunidades autónomas, en el ámbito del Estado, en el ámbito de la Unión Europea o de organismos supranacionales, ¿no? Los retos que debemos afrontar desde las ciudades, pues en mi opinión son un poco estos, ¿no? En primer lugar, definir el modelo de ciudad. Definir una estrategia de ciudad. Yo no soy muy partidario de disponer de una estrategia sectorial de deportes, de cultura, de educación e incluso europea. Yo soy partidario de tener una estrategia de ciudad, que la ciudad defina cuál es su propio modelo y vaya encajando ahí actuaciones que perfectamente tienen sintonía con actuaciones de la comunidad autónoma, de determinados ministerios en sus convocatorias o de la Unión Europea. Es decir, que yo creo que una ciudad debe tener una estrategia y a continuación dice, hay una convocatoria FEDER que me interesa y tengo acciones que van en la línea de mi comportamiento estratégico, pues ahí voy yo, ¿no? ¿Hay una convocatoria a Fondo Social Europeo? Pues perfectamente, exactamente igual, ¿no? Pero las ciudades deben definir su modelo de desarrollo, su modelo de futuro. Y deben definirlo, además, con su ciudadanía y con las organizaciones que, realizan su actuación principal en su ámbito territorial. Por eso hablo de estrategia de futuro consensuada, concertada y compartida. Esto tiene muchísimos problemas y muchas limitaciones y os podéis imaginar que en el ámbito político, con gobiernos en minoría y estas situaciones, pues no son las más fáciles, pero son las más aconsejables, porque son las únicas que permiten tener la necesidad de hablar, porque si no hay los votos hay que conseguirlos y, por tanto, hay que dialogar, hay que negociar, hay que ceder. No sabemos, no tenemos realmente, tenemos ahí un problema de comportamiento y de credibilidad y de legitimidad democrática en este país. Solamente sabemos gobernar si hay mayoría absoluta, pero claro, eso lo sabe hacer todo el mundo, porque eso es dirigir, no es gobernar. Vale, entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. También creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en articular a las ciudades en lo que denomino un sistema de redes más amplio. en el establecimiento de alianzas estratégicas, de elegir socios que tengan problemáticas similares o que tengan soluciones a problemas que tú estás teniendo y que ellos han resuelto o que han fracasado en soluciones en las que tú estás investigando y ya ves que esa es una vía muerta, que no es una vía buena, ¿no? Por tanto, hay que definir alianzas, hay que ver con quién eres capaz de construir ese modelo de ciudad al que aspiras y con quién te alías para trabajar determinados ámbitos. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuestiono que el papel de las ciudades, el papel de los ayuntamientos frente a... frente parece confrontación, ¿no? En la forma de construir Europa sea a través de la construcción de lobbies. Eso no es democrático. Sencillamente no es democrático para un sistema institucional como somos los ayuntamientos. Eso puede ser un papel muy válido para las empresas TICs o para las empresas del sector lechero o para las empresas de la automoción. Las instituciones conformadas democráticamente deben de tener cauces democráticos para relacionarse con instituciones de ámbitos superiores y no a través de lobbies, porque si no, también tendríamos que articular lobbies para hablar con la Diputación Provincial y tendríamos que articular lobbies para hablar con la Xunta de Galicia y con el Ministerio de Hacienda. Esto así no puede funcionar, ¿no? Todavía menos en una cultura mediterránea. Son una cultura un poco más nórdica, donde hay registros de lobbies, donde sabemos para qué funcionan, quiénes son, se publica en la web quién los recibe, para qué los recibe, qué se negocia, pues todavía. En nuestros entornos me parece peligro, ¿no? Otra cuestión importante, la implicación real, más que formal, de la ciudadanía en el proceso de construcción y desarrollo de la ciudad, ¿no? Creo que esto es fundamental. Y reconvenir que el concepto de participación es otra cosa que aparecer de vez en cuando u opinar. Mira, opino porque pongo en exposición pública algo y entonces alguien opina, ¿no? Eso no es participar. Yo os tengo que decir que yo tengo la creencia de que la ciudadanía, y por eso creo que hay que hacer un plan de acción en clave ciudadana, se ha perdido. Como decía Ignacio, tenemos que tener cuidado que la ciudadanía no se nos pierda en el camino. Mira, la ciudadanía ya se ha perdido hace rato. Y determinados movimientos que están apareciendo en Europa, incluso partidos políticos que han aparecido en nuestro país, estos que llaman emergentes, Ciudadanos, Podemos, Mareas, como se quiera llamar, son hijos de un fracaso. Son hijos de un fracaso del sistema político anterior. Son hijos de un fracaso de la vieja política, de la forma de hacer política y de la forma de destruir ciudadanía. La ciudadanía se ha destruido, el concepto de ciudadanía se ha destruido, ese sujeto de derechos y obligaciones se ha destruido. Y, por tanto, creo que debemos de trabajar en la conformación de ciudadanía y darle peso real a la participación ciudadana. Para ello hacen falta muchas cosas: transparencia, educación, formación y no seguir inoculando el veneno de esa ciudadanía pasiva a la que estamos abocados si seguimos en esta línea, ¿no? Bueno, fruto de todas estas reflexiones, probablemente estemos ante una posibilidad, que es que las ciudades, en su conjunto, empiecen a plantear y a plasmar un nuevo modelo urbano en Europa. Y eso lleve a un nuevo modelo de construcción europea. Es que probablemente, como también decía Ignacio, Europa no es la solución de todo. Y Europa, para otras partes del planeta, es un reto. Europa tiene que resolver una serie de problemas para, precisamente, seguir siendo un agente potente y ágil en la conformación de las relaciones económicas, sociales, etcétera, en todo el mundo, ¿no? Y no conformarse con su posición de un parque temático de gente mayor, que es a lo que un poco estamos abocados. Bueno, la persona que tenga algún interés en este tipo de reflexiones, ahí hay una referencia a un blog, hay un librillo ahí colgado que habla de los retos de las ciudades en el siglo XXI, hace un análisis, un diagnóstico de la ciudad de La Coruña y su entorno metropolitano como estudio de caso y hace una propuesta de reconformación de la administración pública para afrontar este tipo de cuestiones, ¿no? Esto me lo salto. Un minuto solamente para contaros algunas actuaciones de mayor relevancia lideradas por el Ayuntamiento de Coruña. Pues vemos que en FEDER hemos participado en proyectos tipo Pomal, Urban, Urbana, Smart Coruña, etcétera, desde los años 89. Es decir, prácticamente en todos los periodos de programación hemos tenido un proyecto de cierta consistencia para desarrollar programas más o menos integrados que tienen que ver con equipamientos, medio ambiente, inclusión social, etcétera, etcétera. Y que han rondado una inversión de los alrededor de 70 millones de euros, ¿no? Hemos tenido directamente un proyecto de fondo de cohesión para tratamiento de residuos sólidos urbanos, que ha sido para la planta, para la construcción de la planta de tratamiento de residuos de Nostián. Y aquí una pequeña nota, ¿no? Que esta inversión, que son 70, 80 millones de euros, habría que añadirle inversión directa de carácter complementario realizado por el Ayuntamiento de La Coruña, así como otras inversiones realizadas por la Administración General del Estado y por la Xunta, ¿no? Yo he colocado ahí tres ejemplos muy, muy sencillos. Imaginaos el impacto que provoca en una ciudad la puesta en funcionamiento de una universidad. Bueno, pues esto ha ocurrido en Coruña en este periodo. Entonces, bueno, cuando una universidad se pone en funcionamiento, pues lógicamente cambia absolutamente todo en la ciudad, ¿no? Un segundo ejemplo de mucho impacto y muy conocido por todo el mundo, pues la construcción del Paseo Marítimo de La Coruña, ¿no? Que se ha hecho sobre la base de un entramado colaborativo entre el Ministerio de Defensa, que ha cedido suelo o ha vendido suelo a un precio asumible por parte del Ayuntamiento, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Puertos, la Dirección General de Costas, etcétera, etcétera. Y ese trazado de paseo marítimo ha cambiado absolutamente la fachada y la forma de la ciudad, incluso el modo de vida de los ciudadanos. Es cuando ves cuando una obra pública realmente transforma radicalmente el bienestar ciudadano, ¿no? Yo siempre dije que este paseo marítimo, que se merece lógicamente el antiguo alcalde Francisco Vázquez el nombre, porque bueno, fue mucho debido a su gestión, pero creo que se debería llamar el Paseo de la Salud, porque esto ha hecho que los ciudadanos de La Coruña salgan a pasear masivamente, permanentemente, y eso es un bien inestimable que yo, como secretario general de Sanidad en aquel momento, pues ya entendía que había sido una gran obra pública en beneficio de la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de La Coruña. Y también os pongo como referencia el último Urban, precisamente para que veáis que, si bien el proyecto que financiaba FEDER era un proyecto de 11,4 millones de euros, el total de pagos realizados a 31 de diciembre del pasado año ha sido de 23,6 millones de euros, lo cual quiere decir que prácticamente se ha duplicado el proyecto. Y porque no es que se haya duplicado porque hayamos tenido modificativos y reformados, que eso es pecado mortal con proyectos europeos, no. Es porque ha habido un montón de proyectos complementarios, es decir, que hemos, por ejemplo, construido una escuela infantil. Bueno, pues eso se financia con FEDER al 80-20, pero el equipamiento lo asume el ayuntamiento. Se ha creado un centro social, un centro de día, el equipamiento lo asume el ayuntamiento. Se ha creado un centro cultural, bueno, pues se ha abierto una calle, se ha mejorado un jardín, todo su entorno, eso lo paga el ayuntamiento. Con lo cual, ese proyecto, que en principio era de 11 millones de euros, se ha ido a 23, con lo cual esos 80 millones de euros de fondos FEDER, pues probablemente se hayan ido a esos 160, lo cual ya tiene un impacto de prácticamente un presupuesto de un año. Bueno, en fondo social veis que un poco seguimos el mismo esquema. Estamos trabajando en proyectos encadenados desde 1995. El último es del periodo de programación, que puse ahí 2005-2006, que fue la fecha de inicio y que se terminaron prácticamente el año pasado, ¿no? Esta es la parte que más me interesaba contar y creo que voy a tratar de ir muy rápido, porque creo que resume... He tratado de resumir el sentir de los gestores de fondos europeos en estas tres áreas, ¿no? En planificación, ejecución y evaluación. Bueno, en planificación, ¿qué hemos ganado? He puesto en negro y con un más lo que hemos ganado y en rojo y con un menos lo que creo que no hemos acertado tanto, ¿no? Bueno, pues hemos efectivamente aprendido del trabajo con proyectos europeos a utilizar metodologías y herramientas de trabajo más rigurosas, ¿no? Hemos aprendido la colaboración con entidades sociales, tanto en la fase de diagnóstico de la realidad como de planificación de actuaciones. Hemos obtenido más legitimidad en la planificación en aquellos ámbitos en donde ésta se ha construido colaborativamente, ¿no? Y, bueno, pues hemos conseguido, digamos, trabajar de forma transversal, de forma horizontal, implicando a muchos servicios municipales. Dicho sea de paso que, como decía Jordi, también somos bichos raros, ninguna estructura. No hay nadie en el ayuntamiento dedicado a gestión de fondos europeos. Esto simplemente se hace sobre la base de una persona, que es un jefe de servicio, que soy yo, y incentivando el trabajo colaborativo de todos los servicios municipales, ¿no? ¿Problemas en el ámbito de la planificación? Pues que no hemos sido capaces, desde el principio, de vincular esos proyectos a la estrategia de ciudad, ¿vale? El vínculo era resolver los retos de un barrio, de un área territorial más pequeña en la ciudad, o de un colectivo desfavorecido, o de un colectivo vulnerable, ¿vale? Desempleos de larga duración, programas de igualdad de género, etcétera, etcétera. Pero no hemos trabajado desde el punto de vista de la estrategia de ciudad. Escasa cultura de trabajo colaborativo, tanto interno como externo. Desajustes en los calendarios de los diferentes agentes participantes. Esto es absolutamente una constante desde 1986 en los proyectos europeos, ¿no? Participación, yo digo ahí, real, testimonial de los principales agentes de la ciudad. Yo creo que en proyectos de estrategia de ciudad y los proyectos con financiación europea deberían de serlo todos por su propia naturaleza, deberíamos de ir a buscar la coproducción de políticas públicas, el codiseño, la coejecución y la coevaluación. Yo creo que esto no lo hemos conseguido, ¿no? Y tampoco hemos conseguido la implicación de los partidos políticos que no están en el gobierno. Curiosamente, a mí me ha tocado vivir dos cambios de gobierno, con cambios de partidos políticos, evidentemente, y en los dos casos se han reprogramado el 100% de las acciones pendientes de ejecutar, y se han cambiado porque se entendía que el proyecto respondía al proyecto del partido político que gobernaba en el periodo anterior. No se entendía que fuera un proyecto de ciudad, no era un proyecto de ciudad, y eso es un grave problema, porque los partidos que gobiernan, en el momento que se pasan a la oposición, se pasan a la oposición al proyecto también. Eso es un misterio, pero es algo que ha ocurrido, ¿no? Y desgraciadamente no hemos hecho una cosa que es fundamental, y supongo que mis compañeros de mesa lo entenderán muy bien. Si hubiéramos podido traspasar de los proyectos Urban, por ejemplo, esa metodología de trabajo a todo el ámbito territorial del municipio, habríamos resuelto infinidad de problemas en nuestras ciudades. No hemos sido capaces de trasladar eso a la vida, digamos, a la vida presupuestaria, de planificación de políticas públicas, de diseño de políticas públicas, de ejecución del conjunto del ayuntamiento, lo cual es increíble. Es decir, ¿por qué podemos hacer un urban en un barrio y no podemos hacer un urban en otro barrio con financiación propia? Pues nadie lo entiende, pero no se hace, ¿no? No hemos conseguido hacerlo. Cuando eso me paras y ya, no pasa nada. Desde el punto de vista de ejecución, pues bueno, hemos empezado a trabajar en gestión por proyectos, y eso es muy, muy interesante. En las corporaciones locales no estamos acostumbrados a la gestión por proyectos, y bueno, pues efectivamente este modelo de gestión nos obliga. Nos hemos acostumbrado a ser una cosa que se llama organismos intermedios, nos hemos acostumbrado a separar funciones de gestión y de control, nos hemos acostumbrado a ser auditados. Tú decías que estabas cansadita de estar auditada, pues yo he sufrido 8 auditorías en el último Urban, ¿no? Hemos aplicado con máximo rigor la normativa de contratación, publicidad y comunicación. Yo siempre digo que los gestores de fondos europeos en Madrid y en Bruselas están deseosos de darte el dinero, y al día siguiente que firmas que te han dado el dinero, o sea, que firmas el convenio o el acuerdo por el que te dan el dinero, empiezan levantando el teléfono, llamando al auditor: oye, a este tío hay que sacar la pasta inmediatamente, ¿vale? Como sea. Entonces, porque se inicia la pelea de la descertificación permanente, ¿no? ¿Esto qué quiere, a dónde nos quiere llevar? A que cumplamos de forma muy estricta la normativa en materia de contratación, en materia de publicidad y en materia de comunicación, ¿no? Si esto se hace bien, normalmente no ha habido ningún problema. De hecho, Coruña tiene una muy buena reputación de gestión de fondos europeos, precisamente en base a que no ha sido descertificado más que en una ocasión por un importe de 200.000 euros en todos estos millones que os he contado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante. Bueno, tenemos poca experiencia política y nula formación técnica en gestión por proyectos, muy poquita, y muy poquita experiencia también en gobernanza democrática. Por tanto, todos los instrumentos de participación ciudadana que están vinculados a proyectos con financiación europea, pues es más formal que real. La participación y los elementos de gobernanza democrática pues están como, digamos, bueno, pues eso, muy, muy formalizados, ¿no? Lo de los partidos políticos ya lo dije, ausencia de participación real y efectiva. Bueno, esto es una batalla que también entenderéis muy bien los que estáis en fondos comunitarios, ¿no? La batalla entre la justa posición y la sinergia, ¿no? Es decir, que hay departamentos municipales que al gestionar de forma descentralizada entienden que cuando se hacen dos actuaciones sobre un mismo ámbito territorial, por ejemplo, o tres, una en educación, otra en servicios sociales y otra en cultura, estamos hablando de actuaciones sinérgicas. Y yo digo que de eso nada. En ese caso, uno más uno más uno no son tres, ni siquiera son tres, son dos y medio. Y si fueran sinérgicas, uno más uno más uno tendría que ser cuatro. No conseguimos ni siquiera que sea tres. Por tanto, estamos cometiendo un problema con esta cuestión. Y desde el punto de vista de evaluación, solamente os voy a contar que somos Coruña, tiene una importante experiencia en la evaluación de Urban, el único ayuntamiento de España que ha hecho un trabajo de evaluación externa independiente, de evaluación de impacto de los programas de Urban. Que esto nos lo reconoce el Ministerio. Y, afortunadamente, en la convocatoria de las estrategias DUSI se plantea la incorporación de un sistema de indicadores horrorosos, horrorosos, imposibles de gestionar. ¿Por qué? Porque se plantean como indicadores del programa operativo, no indicadores de la definición de mi estrategia, de la estrategia de mi ciudad. Que eso, además, tendría una solución relativamente fácil. Existen programas, proyectos europeos, como Urban Audit, por ejemplo, que manejan baterías de indicadores para ver el comportamiento de una ciudad en determinado tipo de materia. Sería ponerse de acuerdo o que el Ministerio dijera, oye, de estos 170 indicadores de Urban Audit vamos a utilizar esta batería de 32 o de 56 para que se pueda efectuar un seguimiento del cumplimiento de la estrategia. Yo lo que tengo elevado temor es que en este periodo de programación nuevo nos ciñamos más, de nuevo, a la ejecución de proyectos que la ejecución de estrategias, porque realmente el panel de indicadores propuesto no responde a la estrategia de ciudad. Y lo importante es, en este periodo de programación, la estrategia de ciudad y no tanto los proyectos que vayan a ser financiados con esa estrategia de ciudad. Gracias. Ahí termino.
Ideas, la necesidad de mejorar la participación de distintos niveles de administración en el diseño y en la ejecución de políticas públicas y, sobre todo, también la necesidad de integrar tanto la financiación como generar la acción europea de las ciudades en su planificación estratégica, en sus objetivos estratégicos. Y nos quedamos con un deseo de reencontrarnos para poder hacer el debate, porque la verdad es que se han planteado muchas cuestiones que lo merecen. Y con tres puntos para sugerir a la directora de esta casa de cara a nuevas actividades, tanto lo que tiene que ver con el desarrollo urbano como cuestiones acerca de, y de esto sabe mucho, entre otros Luis, la relación entre la actividad de influencia, los grupos de interés, tanto públicos como privados, y la democracia, por una parte, y por otra parte, si en la ciudadanía española se ha destruido o se ha reconstruido, porque cómo y con qué implicaciones. Muchas gracias a todos, a Ignacio, a Luis, a Enrique, Jordi, Soledad y José Manuel, y a todos los que habéis asistido, sobre todo las y los que habéis resistido y os encontráis ahora aquí. Con eso nos quedamos. Muy bien.